Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea diaria de tenerles lo más informado posible y sobre todo de generarle en ustedes su propia opinión con un espíritu crítico que cada día esperemos que sea más auténtico y más crítico. Tenemos que ser críticos, lo digo así cada día en mi entorno y aquí delante del micrófono lo intento también reflejar. No se compren todo lo que escuchen, sino intenten escuchar algo variadito. Como intentamos que sea aquí, en la 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Y no olviden que si quieren seguirnos por Facebook, lo pueden hacer en nuestra nueva página Gente Radio Online. Pues hoy es jueves 18 de abril del 2024. Y tenemos que comentarle algo que a mí ya como ciudadano español me da vergüenza. Y no quiero cargar las tintas, pero no hace ni 48 horas que conocíamos la lista de los 134 comparecientes que el Parlamento de España, el Congreso de los Diputados, había aprobado para su comisión de investigación sobre los casos de falta de transparencia o de cosas que tienen dudas en los contratos que se produjeron durante la pandemia del COVID-19 al amparo del estado de alerta. Bueno, pues ya tenemos una polémica que realmente para mí es una vergüenza. No sé si alguno se dará gusto criticando a unos y a otros, pero bueno, yo les cuento lo que ha pasado y ustedes me lo dicen, si es criticable o no. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presenta un escrito diciendo que cómo se les ocurre al Partido Socialista Obrero Español aprobar una lista de comparecientes donde se incluyen a tres fiscales, entre ellos el fiscal anticorrupción, el señor Luzón. Y se lo escribe el de quién depende la fiscalía, ya saben ustedes, ¿no? El presidente del gobierno. Pues este señor Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se dirige al gobierno de España o al Parlamento, no sé a quién se dirige, la verdad, pero bueno, emite un escrito diciendo que no está conforme con que se cite a comparecer ante esa comisión a tres fiscales. Y el señor Bolaño, pues ni corto ni perezoso, lee la carta y dice: ah, este tío tiene razón. Oye, mire, que no pueden ir los fiscales, ¿eh? Que a ver cómo hacemos. Porque el Parlamento ha dicho que vayan tres fiscales. ¿Que a quién se le ha ocurrido esto? Pues ahora resulta que es al Partido Socialista Obrero Español. Que dos días antes había llegado a un acuerdo con Bildu, que dentro del ataque al Estado español y a la separación de poderes y la lawfare, ese o el lawfare que Puigdemont, por supuesto, Puigdemont apoyaba la propuesta de Bildu de llevar tres fiscales a esa comisión. Pero es que el PSOE también votó a favor. Debe ser que el PSOE del Parlamento no se comunica con el PSOE del Gobierno. O a lo mejor piensen ustedes cómo puede pasar este tipo de cosas. Margarita Robles también sale en defensa de los fiscales y los jueces, diciendo que no procede, que gente que está trabajando y haciendo su labor independiente dentro del Poder Judicial, investigando, no pueden ir a declarar, porque a lo mejor están bajo secretos de sumario los expedientes que quieren preguntar en el Congreso. ¿No le rechina esto? De verdad que esto es como para pensar qué está pasando. ¿Se les ha pasado por alto? ¿No han hablado entre ellos? ¿O esto es parte de una estrategia de distracción, de atención? Sí, es que aquí caben muchas posibilidades, pero ninguna buena, ¿eh? Ninguna buena. Pero bueno, ahora están buscando la manera de sacar de esa lista de 134 personas que aprobaron ellos mismos hace 48 horas, cómo sacar de esa lista a tres personas que ahora no quieren que vayan a declarar o a comparecer. En esto estamos enredados en este país. Bueno, y en otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora el señor González Amador resulta que va a recibir 552.000 euros de las arcas del Tesoro Español, de los dineritos de todos los españoles, porque parece que se les cobraron indebidamente. ¿Recuerdan a la señora Ayuso al principio de la polémica de su novio? Porque González Amador sigue siendo el novio de Ayuso. Diciendo que a su novio le debían 600.000 euros. Bueno, pues no son 600.000, son 552.000. Que ahora la agencia tributaria le pide que se le devuelvan al señor González Amador. Independientemente de que sigan investigando sus ejercicios del año 2020 hacia atrás, porque estos 552.000 euros son de los ejercicios 21 y 22 en un pago excesivo del impuesto de sociedades que reclamó el señor González Amador y que se los van a devolver. En el año 21 y 22 sí era novio de Ayuso, en el año 20 y hacia atrás no lo era. Pero bueno, ya digo, siguen las investigaciones y la imputación, porque está siendo investigado judicialmente por posibles delitos fiscales de en los ejercicios del año 20 hacia atrás. Pero 21 y 22, 552.000. Oiga, y la novia, pues a lo mejor ha hablado con su novio de que iba a pillar un pellizco de 600.000 pavos y que se iban a poder dar un viajito, no lo sé. Entra dentro de lo normal, ¿no? Que una persona que conviva con otro le diga, oye, me están investigando, pero resulta que el impuesto de sociedades lo pagué mal y me van a devolver dinero, aunque después me están investigando. Todas estas cosas, estas conversaciones pueden ser posibles, ¿no? Pero la vicepresidenta económica, la señora María Jesús Montero, entre rebujito y rebujito, con una cara de alegría que ni te cuento en la Feria de Sevilla, pues se permite el lujo de decir que ahora esas declaraciones, porque lógicamente Ayuso salió con la espada de Damocles sobre el gobierno, con la escopeta bien cargada, diciendo, primero, yo no mentí, segundo, esto sigue siendo una cacería hacia mí, ¿no? Pues la señora Montero dice que es que hace alguien de la comunidad madrileña conociendo datos de su novio, señora Montero, que se lo habrá contado, digo yo. Pero dice que es que también es que hay una fake que va manejando el señor Mar, no dice su nombre, pero dice alguien relacionado con los medios de comunicación y con la Comunidad de Madrid, pues blanco y en botella leche, ¿no? Se refiere a Mar, a Miguel Ángel Rodríguez. Y ahí sigue la señora Montero pisando palitos y metiéndose en charcos, ¿no? Porque ya no bastante tuvo con meter la pata adelantándose a la información que había filtrado alguien, no sabemos quién. Alguien la tuvo que filtrar, ¿no? Pero que ella, pues lo dijo en un pasillo del Congreso 4 horas antes de que se publicara, ¿no? Refiriéndose a la información que ella aportaba como filtración. Esta de verdad, señora, que se dedique a echarse un par de rebujitos más y que se quede en la feria pasándoselo bien. Si está de vacaciones, que disfrute. Pero que no se ponga nerviosa cuando ve una cámara y tenga que salir allí a dar declaraciones sí o sí. Bueno, pues estas no son las dos únicas polémicas que nos van a acompañar en el día de hoy, porque la polémica en la campaña vasca sobre el posicionamiento de Bildu con respecto a la banda terrorista ETA sigue inundando esa campaña. También la agresión al candidato del PNV, que el hombre, a pesar de que está dañadito en su ojo izquierdo, porque desde luego qué barbaridad, el agresor parece que ya está detenido y puesto en libertad con cargo, pero no tiene ningún vínculo ni hace ningún tipo de alusión política a su agresión. Tema de un descerebrado, que de esos hay muchos por el mundo de Dios. Lo que pasa es que le venden spray de pimienta. Bueno, pues el PNV y el PSOE intentan en estos últimos 2 días de campaña sacar el máximo provecho tanto a una cosa como a la otra, ¿no? El no reconocimiento de que era una banda terrorista, le van a sacar punta en lápiz y van a intentar arañar los votos que necesitan para desequilibrar el empate previsto entre Bildu y PNV. Y parece que el PSOE de Euskadi, el PSE, intenta también desmarcarse del PSOE Nacional, ya que no cabe duda de que el PSOE Nacional del señor Sánchez ha blanqueado durante los últimos 6 años la existencia de Bildu, o incluso este que les habla pues sigue ilusionado que alguna vez Bildu condene los atentados de ETA. Ha estado cerca en Madrid, en el País Vasco, ya saben ustedes. Y desde luego es bastante curioso que la campaña electoral vasca no tenga repercusión nacional como tuvo la gallega o como va a tener y está teniendo la catalana. Eso quiere decir, como siempre, que los vascos son más vascos que españoles y realmente les preocupa lo que les preocupa, lo que pasa en su territorio, en su comunidad autónoma. Y esto, pues, a quien le interesa es a otros partidos, como por ejemplo el PSOE. Feijóo pide al señor Sánchez que clarifique la posición del PSOE a nivel nacional y que le ofrece cualquier notaría de este país para ir a firmar un documento donde se comprometa, como el líder del PSOE, que no pactará nunca más con Bildu, mientras que esta formación abertzale no reconozca que ETA es una banda terrorista y que pida perdón y ayude a esclarecer los atentados y las acciones de esa banda terrorista que están pendientes de aclarar por la justicia española. Mientras que esto no se produzca, pues que el PSOE se comprometa a que no va a llegar a acuerdos políticos con Bildu. Por supuesto, no va a pasar nada, simplemente otro gesto, otro postureo, y el PSOE dirá una cosilla contraria en el mismo párrafo, sin ponerse ni colorado, porque la sociedad española eso no lo tiene en cuenta a la hora de depositar su voto, y así se lo han demostrado hace muy poco, en julio del 2023. El que un candidato a la presidencia del gobierno diga una cosilla contraria en un plazo de 24 horas, eso no hace que mayoritariamente los españoles cambiemos en nuestro sentido de voto. También vamos a ir conociendo durante el día de hoy, esta semana, ya vamos, hemos dado alguna noticia en este programa durante esta propia semana, porque la SEPI ya tiene el 5% de Telefónica, que habrá que ver cómo la paga, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo la vamos a pagar todos, con deuda pública que se va a emitir, con desvío de presupuestos generales del Estado que estaban previstos para unas partidas y van a emplearse en esto, porque no hay presupuesto para el 2024 nuevo. Y al final ya saben que lo vamos a pagar todo. Podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero lo vamos a hacer con deuda pública. Pues ahora toca una OPA hostil, o menos hostil, no sabemos qué grado de hostilidad tendrá, sobre otra empresa estratégica española. Hablamos de Naturgy, la primera gasística española, la primera distribuidora de gas y la tercera compañía eléctrica, fruto de la fusión entre, creo recordar que era Iberdrola y, bueno, Iberdrola no, Unión Fenosa y Gas Natural. Bueno, ahora se llama Naturgy, es Naturgy. Es una gran empresa española del IBEX 35, que está valorada en 25.000 millones y que un fondo de inversiones de Abu Dhabi quiere adquirirle un porcentaje mayoritario. El problema de esta compañía es que hay socios que actualmente tienen acciones por valor de 9.000 millones de euros que quieren desaparecer sus inversiones en esta compañía porque quieren irse a otra, ¿no? Y hay que buscar quién los compre. Bueno, pues Criteria parece ser que va a apoyarse también en Abu Dhabi, en esos inversores abudabenses, para obtener el accionariado o una mayoría de accionistas de acciones de esta compañía estratégica española. No sé si el Estado español confiará en Criteria, yo creo que sí, porque el tema es garantizar que la mayoría de las acciones se queden en territorio nacional. Veremos cómo evoluciona todo este tema y si al final el gobierno español toma la decisión de también meter al SEPI por medio. Creemos que no, o yo por lo menos pienso que no, que va a conformarse con que Criteria participe de esta operación de compra-venta de acciones. Y bueno, y el gobierno de España, casi sin decirlo, por lo menos sin notificarlo, en una rueda de prensa donde comparecían cuatro ministerios, aprueba el incremento de gastos militares más de 1.100 millones de euros para este año, para acercarse al 2% del PIB comprometido con la Unión Europea y la OTAN. Es un tema que no cabe duda, hay que hacerlo. A pesar de que su socio de gobierno, dentro del gobierno, Sumar, no está nada conforme y está bastante enfadado, y desde luego otros socios que permiten que el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno, no solamente están enfadados, sino que van a criticar y lo están haciendo la medida. Una medida que, insisto, sin pena ni gloria, sin decirlo en la rueda de prensa, ni por parte de la señora Pilar Alegría, ni por ninguno de los otros tres ministros que la acompañaban, donde sí la señora ministra de Sanidad, que está muy preocupada con eso de fracturar este país ahora entre fumadores y no fumadores y enfrentarnos a unos contra otros, le habla a un fumador que llevo fumando desde los 16 años y que, por educación enseñada por mi familia, cada vez que enciendo un cigarro por procuro estar fuera del alcance de las vías respiratorias de otras personas y pido permiso siempre, antes de que existiera la ley del tabaco. Desde que existe la ley del tabaco hay que cumplirla, pero desde luego no es el camino el prohibir, el demonizar, el atacar a un colectivo y desde luego provocar los enfrentamientos entre unos y otros, que algunos se habrá gozado ya alguna discusión entre gente que fuma y que no fuma. Es como sé del Madrid y del Barça. Sí, pues no, podemos convivir y el gobierno o los gobiernos de este país deberían de preocuparse de facilitar la convivencia y no de fracturarla. Pero bueno, también el señor Óscar Puente salió al debate público con un nuevo tema, que también decían una cosa y ahora hacen la contraria. ¿Por qué? Porque les viene de caminito. ¿Se acuerdan en la polémica en las elecciones, en la campaña electoral, sobre si van a volver los peajes a la autopista o no? ¿Se acuerdan? Bueno, pues señor Óscar Puente reabre este debate sobre los peajes en la autopista. Y además, pues con mucha habilidad, la verdad es que no estuvo mal la intervención que le escuché en el día de ayer en el Foro del Español, donde explica a los españoles que las carreteras no son gratis, que hay que mantenerlas, que hay que asfaltarlas y que desde que las autopistas no se cobran peaje, pues se están abriendo agujeros que no hay quien los repare. Alguien tiene que pagarlas, ¿no? Y mejor que lo seamos nosotros directamente y que no empleen nuestros impuestos en ellos. Vaya, hombre. De todas maneras, también nos pone el ejemplo, y en eso tiene razón, que los camiones que transportan mercancías por Europa, cuando pasan por Francia y Alemania, pagan el mantenimiento de las autopistas a través de los peajes, y que cuando llegan a España lo hacen gratis. O cobra impuestos o cobra peaje, pero lo que no puede comparar es usted impuestos y peaje. O no, o eso pienso yo al menos, ¿no? Y ya digo, la ministra de Sanidad le gustaría que la medida del Reino Unido de prohibir la compra de tabaco para menores de 15 años para toda la vida, es decir, los que hayan nacido en el 2009 ya no podrán comprar tabaco, le gusta y estudia la posibilidad de implantarla en España. Todo lo que sea prohibir a esta ministra le gusta mucho más que preocuparse por reducir las listas de espera. Pero bueno, debe ser que eso es lo que nos importa como población, ¿no? El enfrentarnos. Pero yo les recuerdo, la medida que ya se aprobó en Reino Unido y que se va a implantar en las próximas fechas, ya ha sido implantada en otro país de este mundo mundial. Se trata de Nueva Zelanda, donde no tardaron ni 2 años en retirarla, porque se producían menos ingresos a la arca del Estado y que la justificación de que van a prohibir fumar y van a acabar con el tabaco, que eso es imposible, como no se acabó con el alcohol, con la ley seca en Estados Unidos, sino justamente lo contrario. Ni se ha acabado en la historia de la humanidad el consumo de sustancias estupefacientes, alucinógenos y lo que quieran, ¿no? Es decir, drogas en todo caso. En Nueva Zelanda la prohibieron y como les producía una disminución en la recaudación, la volvieron a poner. ¿Por qué? Porque lo que se cobra, y en España se cobra mucho por el tabaco, mucho impuesto. Por ahí sí vamos bien, es decir, que el que quiera un vicio que lo pague, por ahí vamos bien. Y que sufrague el gasto que ocasione sanitariamente, por ahí vamos bien. Y de luego en Nueva Zelanda se dieron cuenta que era preferible cobrarle por el oficio a la gente y gastar en sanidad, porque si no vendían, no cobraban, y si no cobraban no podían pagar otros gastos de sanidad que casualmente se estaban pagando con los impuestos que se recaudaban por eso. Bueno, el yin y el yang, siempre no hay nada perfecto, hay que tomar decisiones y para eso están los políticos. Pero yo insisto que la educación y el respeto es lo que hay que fomentar y que a través de una buena formación a la ciudadanía conseguimos muchísimo mejores resultados que prohibiendo. ¿No se acuerdan ustedes de aquello de que como tu padre te dijera una cosa te gustaba? Pues resulta que la adolescencia se prolonga en muchos ciudadanos durante toda su vida. Y eso de prohibir, pues a mí personalmente me produce un rechazo, sobre todo cuando no se argumenta por una convivencia más educada, con más respeto, con más tolerancia, si quiere. Bueno, pues las portadas nacionales no dicen nada extraordinario y yo creo que todo lo que les he contado aquí está recogido en esas portadas, con lo cual vamos a pasar hoy de hablar de las portadas. Rápido resumen a la actualidad local, que no es poca, porque Fernando Clavijo, tras conocerse la convocatoria de la protesta de este sábado, sabían ustedes que había hecho unas declaraciones donde pedía mantener un diálogo sosegado y científico de la mano de las universidades sobre el modelo turístico y del desarrollo del archipiélago canario. Bueno, pues ya tiene el señor Clavijo su respuesta, firmada por más de 400 investigadores de al menos 30 universidades, desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a Harvard. Casi 450 expertos concluyen en la idea de que el archipiélago canario está marcado por un esquema de organización social y política depredadora del suelo, contaminadora de agua, destructor de patrimonio cultural y perjudicial en general para la supervivencia de todas las especies animales y vegetales que habitamos en las Islas Canarias. Bueno, pues se cumple una semana del inicio de la huelga de hambre iniciada en el entorno de la Iglesia de la Concepción de la Laguna bajo el lema Canarias se agota. Las 6 personas que están haciendo esta huelga de hambre, que no son 60.000 sino 6, se reafirman en arriesgar su vida si no se para la construcción del nuevo hotel de La Tejita y las villas de Cuna del Alma. Pese a que se han ido agravando el estado de salud de los huelguistas, que incluso obligó a la tarde del martes a que acudiera a un servicio medicalizado del Servicio Canario de Salud, una ambulancia, para atender a una de las huelguistas por una hipoglucemia grave, mantienen ese órdago sin ninguna reacción pública conocida hasta la fecha. Hoy jueves se harán públicos los nombres de los 6 activistas que están en huelga de hambre. Pues la polémica del alquiler vacacional sigue. El gobierno de Canarias acuerda crear una mesa de trabajo para abordar el anteproyecto sobre vivienda vacacional y este encuentro se producirá el miércoles. Se ha producido el miércoles, entre el Ejecutivo Regional y la Asociación de Municipios Turísticos AMTC. Y la primera reunión está prevista para que se celebre el próximo 26 de abril. Y recuerden que a solicitud ya de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios, el plazo de exposición pública para esta ley se amplió hasta el próximo 9 de mayo. Y a esto sale una noticia que me parece muy interesante, y es que los hoteleros ofrecen construir viviendas a bajo precio para alquileres de sus empleados. Y Eduardo Solís, del Grupo Calínico, hace una declaración en el Diario de Aviso donde nos informa de o no, comenta que los turistas son inocentes. El coordinador de este foro, que son expertos en turismo, detecta una confusión tremenda con la manifestación que se va a producir este sábado y critica la irresponsabilidad de la política canaria. Dependencia impone una caducidad de 6 meses para nuevas solicitudes. Las peticiones que no se resuelvan en ese plazo, tan solo 6 meses, decaerán, no sé si en beneficio o perjuicio del solicitante, aunque podrán recurrir. El personal sanitario hará el primer cribado para valorar a los dependientes dependiendo del tipo de dependencia. Y más de un centenar de empresas que recibieron ayudas del COVID suspendieron en su informe sobre la transparencia. El comisionado actual, que ya está a punto de caducar, Daniel Cerdán, recomienda que se pueda multar e incluso retirar la subvención a las empresas opacos. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas bajan en la vertiente norte y bajan ligeramente en el resto. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Candelaria, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en La Laguna, 22 en Puerto de la Cruz. Hoy tendremos nubes altas en general, con intervalos nubosos ocasionales en zonas bajas. En cuanto al viento, será de intensidad floja, de componente norte, con intervalos de mayor intensidad en los extremos noreste y noroeste. En cumbres centrales, viento moderado a fuerte del oeste con rachas muy fuertes, especialmente durante las horas centrales del día, brisas en costas del norte y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues como hacemos todos los días, felicitamos a los que celebran su onomástica, que hoy día celebran su santo, y son varios: Ansia, Atanasia, Elpidio, Eusebio y Perfecto. Existe un nombre que se llama Perfecto, yo no se lo pondría nunca a mí, pero bueno, existe. Felicidades a todos ellos. Recordarles que hoy celebramos varios días internacionales, en concreto el de los monumentos y sitios, el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes y el Día Mundial de los Radioaficionados. Bueno, pues si te toca pasar la ITV a tu vehículo, ya tienes a tu disposición la nueva ITV A+ en La Zamora, Los Realejos. Con los mejores precios y con un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento añadido de 7 euros. No aplicable en la tarifa a motos y a camiones. ITV A+, La Zamora, en Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Sin perder ni un minuto más, que llevamos mucho demorado. Don Javier Abreu, buenos días.
Desde que se inventaron las excusas, todas son válidas.
Es verdad que sí. Siempre empezamos así, así que vamos tarde, como siempre, Javier. Discúlpame, la culpa la tengo yo hoy, nadie más, que me he extendido un poquito más en el resumen de noticias. Pero yo quería hablar del amor en la política contigo hoy, que nos quedamos el otro día. Y además está inundado el amor, porque mira tú que el señor Ayuso, el novio de Ayuso, resulta que le vamos a pagar 550.000 euros que pagó de más.
Eso no es verdad.
Ah, bueno. Cuéntame, porque ya salió la Rebujito en las ferias hartándose de que bueno está el Rebujito, diciendo que eso era una fake. Pues la presidenta de la comunidad ha salido allí con toda la artillería pesada a descargar.
¿Y qué ha dicho? Mentira.
Que dice que ella no mintió.
En este dichoso país nadie contrasta la información, nadie pregunta. Y entonces, claro, se difunden las mentiras. Y repetidas mil veces creen que se va a convertir en verdad.
Pues María Jesús no dijo
que
era mentira.
Voy a robar un banco. Y me llevo 500.000 euros, o la cantidad que sea. Luego, cuando me han pillado y me van a llevar a juicio, voy al banco y le digo: ay, banco, perdona, es que me has pillado y como ya me han pillado, te devuelvo los 500.000 euros. Y el banco dice: ah, muy bien, gracias por devolverme el dinero, pero el juicio sigue para adelante.
Bueno, pero escúchame, Javier, que yo no creo que esto sea una fake, ¿eh? Ya te lo digo, que yo creo.
Pero has entendido el símil.
Sí, sí,
¿no?
Sí, yo te he entendido, y además esto es que es muy raro, ¿no?
Mire, porque, señor, usted, muy novio que sea, por muy amigo, lo que usted quiera, usted defraudó Hacienda y utilizó facturas falsas y demás. Usted se declaró culpable. Usted quiso devolver el dinero. Y el un juicio sigue pa'lante, sí o sí. Otra cosa es que Hacienda le haya dicho: no, señor, mire, usted nos dio el dinero que robó y nosotros le devolvemos el dinero que nos robó hasta que se celebre el juicio, señor.
No, Javier, Te voy a tener que corregir porque son ejercicios contables diferentes. Los 552.000 euros que le van a devolver a solicitud de la agencia tributaria y lo va a pagar todo el Tesoro del Estado es con respecto a los ejercicios del impuesto de sociedades del año 21 y 22, cuando ya era novio de Ayuso. Y la investigación son de los ejercicios 21 hacia adelante, hacia atrás, perdona, 20, donde no era novio de Ayuso. Es decir, es que no nos cuentan la verdad o nos montan una historia que al final es muy difícil saber. Pero yo fake, esto
mira,
no creo que
si
sea.
Si el ejercicio fue anterior o posterior.
Es lo de menos, estoy de acuerdo.
Si yo gané dinero este año, lo tengo que declarar el año que viene. Pero como quieren meternos a todos en un enredo si fue antes o si fue después, si fue novio o no fue novio. Mira, a mí me da igual si eran novios o no eran novios, si se quieren o no se quieren. A mí eso me da lo mismo. Con quien usted se acueste, con quien usted se levante, me da lo mismo. Usted vive en una casa, usted es un cargo público, vive en una casa que se ha comprado con dinero fraudulento, con dinero de mascarilla, en lo peor de la pandemia. No solo eso, sino que además no es una casa, sino son dos. Y no solo lo basta con eso, sino que en el domicilio suyo, en el suyo, en el que heredó de su padre de un dinero que no devolvió, usted y su familia tienen allí una empresa dedicada a la venta de material sanitario. Si no basta con todo esto, a su novio se declara culpable ante Hacienda, y usted había dicho que era mentira. Hacienda le reclama 350.000 euros. El juzgado ha admitido a trámite esa denuncia de la Fiscalía. Le están investigando. Usted ha intentado devolver el dinero. Hacienda le ha dicho que da lo mismo que le devuelva el dinero que no le devuelva el dinero, que usted va a juicio, punto.
Bueno, pero yo te doy la razón en que nos están haciendo haciendo perder el sentido del orden. No me importa que sea novio o que no sea novio. Pero primero, no es una fake. Ya te lo digo, ya estoy comprobando una cosa, no es una fake, es verdad. Segundo, estamos mezclando ejercicio.
¿Es verdad el que es verdad?
Es verdad que le van a devolver 552.000 euros del ejercicio de
pero
sociedades.
¿Pero quién lo dice?
Lo dice la Hacienda, la Agencia Tributaria. Hay un informe.
No, señor, la Agencia Tributaria no ha dicho nada ni se ha pronunciado oficialmente.
Se le ha solicitado. Por eso lo sabe Ayuso.
No, la Agencia Tributaria no ha dicho nada, por lo menos hasta las 6:30 que estaba yo viendo la noticia. El jefe de gabinete pero de Ayuso, el señor...
Miguel Ángel Rodríguez, eso dice la ministra, que ha sido un bulo, un fake.
Este señor ha difundido una serie de informaciones y sin aportar documentos ni nada, y todos los medios lo han replicado.
No, todos
no,
algunos.
Hace unos días era un asunto particular.
Todos no,
ahora
algunos.
Resulta que los medios de la Comunidad de Madrid difunden una historia que si Hacienda entra a decir si es verdad o es mentira, entonces quiere decir que Hacienda, el responsable político, ha entrado en ese expediente que no debe de entrar.
Bueno, habrá
lo
una,
que ellos pretenden es que Hacienda se pronuncie, o la ministra, aportando datos particulares, y no lo puede hacer, porque todos sabemos que no se pueden divulgar datos personales de las personas afectadas hasta que lo dictamine un tribunal. Lo que están buscando es que la ministra diga, no, esto es así, 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 así. La ministra no te puede decir eso porque no puede entrar en tu expediente, porque no lo puede ver. Yo no puedo saber cuánto debes tú al ayuntamiento en temas de basura, ni el alcalde tampoco lo puede saber, y mucho menos difundirlo.
Pues en eso estamos de acuerdo, porque en eso estamos en este país, en este tipo de batallas. Por cierto, ¿qué me ibas a contar tú del alcalde de Santa Cruz? Que ya me ha contado alguien algo, pero no me atrevo a decirlo.
Pues si no te atreves tú, ¿por qué me pides que me atreva yo?
Porque, sinceramente, a mí me preocupa poco, o entre poco y nada, lo que pasa...
Pues lo que te contaron a ti es verdad y se queda corto. Ala, a navegar, que tienes tiempo para navegar y que te monten un chiringuito para que tú puedas navegar y así el amor sean felices. ¿Lo has pillado?
Que,
pues eso.
Que prime el amor en la política, que es lo mejor que hay. Que
y haga, no es el único.
Que hagan las cosas con amor.
Y de eso se lo dice también, con el amor también se lo dice al primer intendente alcalde. Adiós, buenos días.
Adiós, mi amor.
Se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues aunque sea jueves, le damos los buenos días a don Salvador García Llano. Muy buenos días, Salvador.
Por supuesto, Diego, claro.
Es que algunos oyentes que están acostumbrados están esperando hoy a un colaborador y se encuentran con otro. El Salvador ha tenido a bien hacernos el favor de a mí y al amigo Rafa de Saja, que hoy tenía una intervención ambulatoria, nada grave, le mandamos un abrazo al amigo Rafa, pues intercambiar sus días. En vez de Rafa el sábado, el jueves va a ir el viernes, y Salvador nos ha hecho el favor de comentar la actualidad hoy jueves.
Pues nada, aquí estamos y deseando lo mejor para Rafa, que se recupere cuanto antes.
Bueno, pues yo quería comentar contigo las modificaciones de posturas del gobierno de España, que hoy me parece que es correcta, y además yo aplaudo la posición de Óscar Puente, que para esto debe estar, para si no hemos cometido un error y tenemos que abrir un debate, como por ejemplo el de las autovías y a los peajes, pues que sea el ministro el que lidere ese debate y que lo saque a la palestra. Y además con una manera muy pausada y haciendo una reflexión que a mí me parece muy interesante. Oye, si un camión viene de Bruselas a Algeciras y que viene pagando peajes por esas carreteras europeas, ¿por qué no los va a pagar cuando pasa por España? Es importante que se abra este debate, ¿no?
Me parece que sí. No soy muy versado en esa materia, pero desde luego es importante que haya además en el sector no solo pluralidad de opiniones, sino que se respete la que al final ha de prevalecer. Yo creo que el paso de transporte terrestre, en este caso, especialmente en mercancías, debe estar sujeto a una normativa, en este caso también europea, y en ese sentido los avances que haya o que se puedan protagonizar con esta iniciativa del ministro Puente deben ser admitidos. Recordemos que en algunos conflictos, no por el uso de las carreteras en sí, sino por el transporte de mercancías precisamente, se altera mucho el orden, se altera mucho la paciencia de la gente, y no debe ser así, porque las carreteras son de todos, las carreteras están para que circulen los vehículos y que la interrupción que pueda provenir de alguna alteración del orden, pues naturalmente perjudican a todo el mundo, ¿no? Incluso pues a personas que están en disposición de ser transportadas en ambulancias o en vehículos sanitarios. Yo creo que en este sentido el debate es positivo, que lo encabece el ministro, que es lo que a fin de cuentas se plantea, está bien, es una materia de su competencia, y a ver cómo responde el sector.
¿Qué te parece lo que le pasó a Paradales esta semana pasada? Que estaba la campaña vasca en clave vasca, como son los vascos, ellos hacen sus campañas autonómicas tratando los temas que le afectan a su comunidad autónoma, y el resto del país pues casi estábamos de perfil, no nos estábamos enterando de lo que estaba pasando, ¿no? Pero ha salido de la agresión de Paradales y el posicionamiento de Bildu, o el no posicionamiento, el no definir a ETA como una banda terrorista, sino como un grupo armado. ¿Cree que esto va a pasar factura a las relaciones PSOE-Bildu?
Posiblemente sí, aunque ya en la política los pronósticos y las expectativas son muy difusas y son muy variables y muy volubles, ¿no? Pero lo que el síntoma, la señal que da lo ocurrido es lo preocupante. Es decir, volvemos a las andadas, vuelve el País Vasco, que ha tenido una evolución ejemplar desde el punto de vista de comportamiento político, volvemos a otra vez a la incertidumbre y a las expectativas de qué va a pasar, con expectativas de terror, de miedo, de incertidumbre. Esta es el dato preocupante. Ojalá que no haya sido solo un flash, pero que la campaña electoral se haya visto alterada por este hecho, ya con esa agresión a Paradales, es preocupante.
Bueno, un tema que a mí me gustaría comentar contigo, porque ya la señora Meloni en sus primeros meses de mandato al frente del Estado italiano, creo que dulcificó sus posturas, no sé si por alarma en la Unión Europea o por llamada de atención de alguien, pero ayer te salió una noticia que a mí me empieza a poner un poquito los pelos de punta, porque a lo mejor Meloni vuelva por sus fueros, ¿no? Se va a aplicar una norma nueva en Italia, de manera que a las personas que quieran abortar se les obligue a escuchar el latido del feto antes de tomar esa decisión, como intentó hacer Vox en Castilla y León. Recordemos que aquí hubo mucha polémica. Vamos a ver a partir de ahora una Meloni mucho más desatada y más girada a la derecha, ya que se acercan las elecciones europeas, o la Meloni que hemos conocido en estos primeros meses es la que nos va a acompañar el resto de su mandato.
se interpreta al pie de la letra lo dicho, lo anunciado, desde luego que sí, es una señal preocupante. Pero no sé si es fruto de una, bueno, sin ir más lejos, de una coyuntura electoralista, o por el contrario tiene un pensamiento ideologizado un poco más férreo en ese sentido. Esta es una materia muy delicada, muy preocupante, porque hay multiplicidad, variedad de opiniones, y no hay que respetar las decisiones personales íntimas de quienes, en fin, estén en ese trance de abortar, ¿no? Yo creo que un debate sosegado a estas alturas, pedirlo es lo más sensato, porque en lo que siempre los llamamientos que se hagan serán los que a la sensatez, a la apelación, serán los más, digamos, procedentes, porque la multiplicidad de opiniones y el respeto de intimidad no debe estar interferido, sino por en fin, opiniones sensatas, cabales, y que se respeten naturalmente las convicciones que se tengan. Meloni, después de un comienzo un tanto, en fin, algo agitado, pues ahora debe continuar en esa línea, ¿no?
Bueno, pues acabando en el tema nacional, porque el internacional mejor dejarlo aparte, que tela marinera cómo están las cosas por esos mundos de Dios. ¿Qué te parece el cambio de postura? Bueno, el cambio de postura no, la llamada atención de Félix Bolaño, ministro de Justicia, una advertencia que hace el vicegeneral del Estado sobre la lista que hace 48 horas se había aprobado por parte de miembros del grupo parlamentario del PSOE, muy afín a Bolaños, creo, o deben hablar entre ellos, para incorporar a tres fiscales, entre ellos el fiscal general de anticorrupción, el señor Luzón, en la lista de comparecientes en la comisión de investigación del caso de las mascarillas. ¿Qué te parece este cambio de postura o esta, no sé cómo llamarlo, porque cambio de postura me parece raro? ¿Qué opinión te merece esta situación?
Me parece a mí una medida sensata, ¿no? Yo creo que es que cuesta asimilar, interpretar cómo responsables públicos de la justicia puedan estar en esta comisión. Seguro que pueden, digamos, aportar lo que sea, no eso, sino el valor, ¿no? La aportación sustantiva en el curso de una investigación que se supone que es la que se va a iniciar en sede parlamentaria. Yo creo que fiscales que intervengan en los casos, para eso están, es decir, en el trámite, en la residencia judicial y en los, digamos, informes o dictámenes que puedan elaborar. No es necesario que tengan que comparecer, en mi opinión, porque se interfiere de alguna forma, ¿no? En sede parlamentaria y en una comisión de investigación. No está bien que la justicia sea investigada.
¿Y por qué el PSOE aprobó la propuesta de Bildu dos días antes?
No olvidemos que hay campaña electoral en el País Vasco.
Vale.
Y aunque pueda parecer que el tema es colateral o es un tanto lejano, ¿no? Muchas de estas claves en territorios como Euskadi influyen.
Sí, señor. Por eso te he preguntado al principio si crees que toda esta situación que está pasando en la campaña vasca, donde yo estoy de acuerdo contigo que esta decisión va vinculada al momento electoral en el que estamos viviendo, y el no querer enfrentarse en los grupos parlamentarios porque queda mucha legislatura volante, o por lo menos algunos esperan eso, la relación entre el PSOE, y no decía PSE, sino PSOE, PSOE, Parlamento, y Bildu, Parlamento, pues se pueden dañar, ¿no?, con la situación que se está generando en el País Vasco y las consecuencias de lo que suceda este domingo.
Sin duda. Y claro, es que todo lo que se haga tiene una connotación, y eso significa que hay que estar muy diestro para interpretar justamente lo que más favorezca, lo que más interesa. Allá están las, digamos, estrategias de cada partido y los que tienen la inteligencia más despierta, sabiendo qué baza se tiene que jugar en el plano electoral. No será fácil, desde luego, algún atisbo de convivencia, ¿no?, política, teniendo en cuenta estos antecedentes, porque son antecedentes que luego van condicionando la determinación que haya que tomar, y esto es lo preocupante con vistas a los ciudadanos.
Pues don Salvador, ¿qué le digo? Que la semana que viene hablaremos ya de cómo ha quedado esta manifestación del 20A, que tantas expectativas ha generado.
Ah, ese es otro tema, sí, sí, sí. Hoy hay, publico unos datos referidos al puerto de la Cruz, estadísticos, que son interesantes para saber, vamos, cómo evoluciona el asunto, ¿no? El puerto protagoniza un caso, digamos, especial de lo que es en fin, la afluencia turística, por qué se mantiene, por qué hay, digamos, una práctica, vamos a llamarlo así, de sostenibilidad, cuando este concepto pues no se conocía en la ciudad, ¿no?, en el puerto, en el ámbito turístico. Y sin embargo, es lo que ha permitido mantener un cartel y una oferta muy sustanciosa, muy cualitativa, y que ha permitido a su vez pues desarrollar el sector de una forma continuada y con expectativas favorables. Creo que, vamos, les remito a la lectura de la entrada en el blog sobre esta interpretación de datos estadísticos que permiten ver que el puerto, el hecho de mantener la muy estable, digamos, la oferta alojativa, eso ha repercutido favorablemente a lo largo de los últimos años. Mejor que lo lean.
Pues sí, pasamos a todo nuestro oyente que entre en García en blog y que lean ese artículo muy interesante. Don Salvador, la semana que viene más y ya sabremos quién va a gobernar en el País Vasco con casi total seguridad. Un abrazo.
Será un placer.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, pues saludamos cuando ya son las 8:15 en Canarias, 9:15 en el resto del territorio nacional, a don Manuel de Prado Ordaz. Muy buenos días, Manolo.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues hoy que quiero abrir un abanico de opiniones porque Javier tenía mucha prisa, o esta mañana no teníamos una opinión progresista, pero yo te considero, aparte de un tipo sensato, un tipo progresista moderado. ¿Tú cómo te consideras tú, socialdemócrata o por dónde andas tú ideológicamente, Manolo?
Bueno, yo diría que yo me muevo en la socialdemocracia. Lo que pasa es que la socialdemocracia es un caminito mucho más estrecho del que durante un tiempo nos quisieron vender, porque es fácil irse a lados oscuros, que están a ambos lados, no necesariamente a uno o al otro.
Sí, por la derecha y por la izquierda cae fácilmente uno. Desde si marca la socialdemocracia como camino, por la derecha y por la izquierda se cae uno en radicalidades rápidas.
Sí, 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 hay que tener mucho cuidado. Yo siempre, lo que me he considerado siempre, es en líneas generales bastante moderado. Yo siempre pienso que hay que tener por encima de todo una cosa que se llama sentido común y utilizar la razón. No la razón en el sentido de que yo tengo razón y tú no, porque eso es una cosa que habría que discutirlo a ver quién tiene la razón, sino la razón en cuanto a que nos hace seres humanos, que tenemos capacidad de raciocinio. Y no, a la hora de moverse en el tema de la política, no utilizar las tripas. Para eso ya está el fútbol, ya los madridistas hoy están contentos, José Javier estaría como loco y los del Barça, pues como se suele decir, en la cueva. Porque para eso están las tripas, para el fútbol y para esas otras cosas. Pues la política, como al final es una cosa que nos afecta en nuestro día a día de manera permanente, aunque la gente diga, yo no paso de la política. No, tú no pasas de la política. Lo que pasa es que tú no quieres meterte en berenjenales, pero la realidad es que la política no pasa de ti. La política afecta continuamente a todo lo que te pase. Entonces, sería bueno que todo el mundo tuviera un poquito más de educación política y luego que tome la decisión que quiera sobre a quién quiere apoyar y todo esto, pero ya te digo, desde el razonamiento y no desde las tripas.
Puedo morir. En fin. Vamos a empezar por un tema que yo leí esta mañana un artículo y tengo muchísimas dudas, que ya igual tú me lo clarificas. Resulta que sabemos que aquí las listas de dependencia, sobre todo en calificar la dependencia, el tipo de dependencia y tener acceso a las subvenciones, ayudas que el gobierno de Canarias ofrece a los dependientes, tenía un plazo muy superior al que debería tener, ¿no? Pero hoy yo leí una noticia donde dice que el gobierno de Canarias ha impuesto una caducidad de 6 meses a las nuevas solicitudes en solicitud de dependencia y que si se pasa este plazo, las solicitudes decaerán en favor o en contra del dependiente. ¿Por qué no lo aclara?
Bueno, pues no, la verdad que no te sé decir si decaerán a favor o en contra del dependiente. Pero eso mira, te voy a mezclar esto con las listas de espera quirúrgicas que ayer el Ministerio de Sanidad sacó la estadística de toda España de cómo estaba el tema de las listas de espera quirúrgicas. No sé si también lo viste.
Me sí, imagino que lo comentamos.
Y el tema de esto es que al final los gobiernos acaban utilizando estrategias que prostituyen la cuestión de la estadística, porque si tú dices que a los 6 meses la lista decae, pues lo que estás diciendo es que vas a tener una lista que como mucho que va a cumplir el plazo legal de 6 meses, porque nunca va a haber nadie en la lista que tenga más de 6 meses. Si tiene que volver a solicitarlo, pues igual lo que hacen es una especie de como de clasificación secundaria que diga, bueno, pues los que estén en segunda solicitud van a tener prioridad sobre los que estén en primera solicitud. Al final es lo mismo, pero no llevan 6 meses. Llevan 6 meses en la primera solicitud, decayó, y 2 meses más en la segunda solicitud o lo que sea. Lo cierto es que las listas de espera estaban tardando del orden de 2 años, si mal no recuerdo, 2 años y pico. Había un grado de, te estoy hablando ahora de dependencia, había un grado de valoración que estaba en función de la edad, que evidentemente es uno de los principales valores a tener en cuenta, y claro, eso de estar en función de la edad, pues claro, está bien, pero para, salvo las dependencias de grado 3, que son muy graves y que de alguna manera se tramitaban como con un poquito más de urgencia, relativamente, porque tampoco te creas, pero bueno. Salvo las dependencias de grado 3, las dependencias de grado 2 y de grado 1, que son más leves, si no estabas en el rango de edad, tardaban hasta 2 años en concedértelas. Porque el rango de edad queda por encima de los 80 años. Claro, a una persona le puede dar un ictus o puede quedarse parapléjico por algún accidente o algo así. Y como no está en rango de edad, pues antes de que quieran echar a mirarlo, pues pasa bastante tiempo. Y al final todo esto no es más que la historia de siempre. Esto se arregla básicamente con dos cosas. Con dinero para contratar personal que esté dispuesto a hacer las evaluaciones. Y, en segundo lugar, también, y no menos importante, con más dinero para luego dar esas prestaciones, porque en realidad yo creo que también hay una especie de voluntad política de que las cosas se retrasen, porque dicen, bueno, ¿para qué vamos a concederle el grado de dependencia si no tenemos dinero para dar lo que se supone que tenemos que dar, las prestaciones que tenemos que dar por dependencia? Entonces, yo esto que digo, lo digo así y ahora se me echarán encima y a lo mejor ahora se me denuncian, pero yo creo que siempre hay dentro de... no es que haya una orden explícita en el ámbito de la política de que como no tenemos dinero no se va a hacer, pero hay medidas que se toman que hacen ver que bueno, que vamos a dejar esto, que corra el tiempo porque no tenemos dinero y hasta que no haya dinero pues no vamos a avanzarlo más.
Bueno, pues
al final no es más que una cuestión de voluntad política, como siempre, de poner el dinero, moverlo de donde está ahora, para lo que sea, y llevarlo a dependencia. Claro, el dinero no es ilimitado, entonces hay que hacer una especie de negociación sobre qué es lo que interesa más y qué es lo que interesa menos.
Vaya, que al final esto es como un cambio de paradigma con respecto a las encuestas, como se hizo con los fijos discontinuos, de manera que las listas en evaluación de la dependencia pues no superen los 6 meses y así podamos decir dentro de un año que hemos mejorado en el plazo de la evaluación de las dependencias, que es lo que me imaginaba, ¿no?
Correcto. Correcto.
Una triste pena. Podría ser una buena noticia, que sería que pusieran más medios a disposición de estas inspecciones, de estas evaluaciones, pero no va a ser así. Bueno, yo también quería preguntar.
Bueno, estas noticias suelen venir acompañadas de un programa de ataque de directo y decir, bueno, ahora vamos a contratar, por ejemplo, a 20 personas, a 25 personas, para que esto camine rápido durante un tiempo y sacar de fuera pues gente que tengamos que lleve ya 2 años o año y medio y quitar un poco todo esto. Y yo creo que eso sí lo harán seguramente, pero no es una contratación fija, es una contratación de 6 meses para un programa de 6 meses para ampliar el rango de gente que van a mirar. Eso me recuerda un poco también otro tema que nos afecta directamente, como es lo de las homologaciones de las titulaciones extranjeras, en el caso concreto de los médicos. Las homologaciones de titulaciones extranjeras que lo lleva el Ministerio de Educación llevaban muchísimo retraso, y entonces cuando el tema del COVID se agilizó el tema y se contrataron a 47 personas en el Ministerio que eran específicamente para llevar todo este tema de las homologaciones de titulaciones extranjeras. Es decir, una titulación extranjera de médico concretamente o de cualquier otra cosa es una titulación perfectamente válida si el Ministerio de Educación dice que es válida, porque realmente no hay que desconfiar de que porque un médico venga de fuera, si le han homologado el título, quiere decir que tiene una validez perfecta en España. Y si tardaban en homologarlo no era por una cuestión de que su título tuviera más o menos validez, sino porque no hay personal para hacer las pertinentes revisiones de que el título es correcto y se puede homologar. Contrataron, si no me equivoco, creo que fue a 47 personas, que pueden parecer pocas, pero eran suficientes para tramitar todas las homologaciones de titulaciones en 6 meses. Casualmente, esas 47 personas quedaron al paro porque fue un contrato de interinidad sometido a los requisitos hechos nuevos de que ahora las interinidades no pueden superar los 3 años. Entonces, cuando el COVID esto fue en el año 2020, pues en el 2023 les mandaron al paro porque si no tenían que entrar en lo de la estabilización de empleo temporal. Y resulta que estaban haciendo las titulaciones, las homologaciones a 6 meses y ya han vuelto al año y 3 meses, que tengo yo concretamente 2 conocidos que están esperando el trámite y que lo echaron una semana después de que esta gente quedara al paro y ya lleva 1 año y 3 meses esperando. Hasta ese momento todas las que habían entrado la semana anterior a los 6 meses estaban homologadas. ¿Qué te parece?
Sorprendente como poco, ¿no? Pero eso no es solución definitiva, bueno, son parches que se van poniendo a problemas que van surgiendo, pero que al final no resuelve absolutamente nada, ¿no?
Claro, no son parches, porque además la burocracia de la administración, al final España lo que tiene es mucha grasa burocrática. Tiene muchísima grasa burocrática que hay que quemarla de alguna manera. Porque realmente hay muchas veces que dices, es que yo no sé cuál es el empeño en poner tantas trabas para determinadas cuestiones. Yo no digo que no haya que evaluar la homologación de un título, no sea una cosa importante como para no tomar todas las precauciones, pero al mismo tiempo también te digo, dos títulos de 2 personas, como conozco el caso de 2 personas que se han hecho la misma carrera en la misma universidad en los mismos años, la misma promoción. Una tiene el título homologado desde hace 20 años que llegó a España, y entonces otra persona que llega ahora con ese mismo título, con esa... Oye, lo normal es que digas, bueno, pero es que esto ya lo homologamos. Este título, ya, lo único que nos hace falta es comprobar que el título es cierto, que tiene la postilla de la Haya, que tiene todos los sellos, porque por lo demás no hay que comprobar nada, porque esta titulación ya la homologamos en su momento. Pues no, tienen que hacer todas las revisiones otra vez, lo cual es absurdo, porque aquí lo único que puede fallar es que el título no sea legal, que ahí sí hay que tener cuidado. El título sea falsificado, pero si no es, si el título es verdadero y no está falsificado, tú me dirás cuál es el problema si tú ya en su momento validaste el mismo título de la misma universidad, de la misma promoción.
No se entiende, sinceramente, pero pasa que son cosas que bueno, que nos acompañan y que las comemos y listo, ¿no? Manolo, tenemos que ir adelantando porque yo quiero hablar contigo de varios temas en concreto. Y además, quiero tu opinión en los tres, si es posible y además potente. Primero, la aparición nuevamente de ETA, que me lo comentabas ayer, que ¿es sorprendente o no es sorprendente que ETA vuelva otra vez a estar en medio de una campaña política? ¿A quién le ha interesado? Porque parece que ha sido el PSOE el que ha pinchado al toro, le ha metido la pullita para que Bildu salte y sacara la palestra. Algo que en lo que ellos son muy responsables, que es el blanqueo que se ha venido produciendo en los últimos 6 años de Bildu, ¿no?
Por supuesto, ellos son absolutamente responsables del blanqueo de Bildu, pero evidentemente lo que no quieren es seguir siendo responsables haciéndoles además, dándoles la endacaricha. Y claro, no quieren verse en ese compromiso. Quieren ver si podían de alguna manera quitar votos a Bildu por el simple hecho de coger y que no pudieran decir que ETA era un grupo terrorista. Y a ver si de esa manera conseguían que el PNV saliera triunfante, porque evidentemente hay que entender que en efecto ellos han blanqueado a Bildu, ellos han blanqueado todo lo blanqueable, excepto a Franco, que ese ya, si no pueden perder el comodín de Franco, pero el resto todo lo han blanqueado perfectamente. Entonces, realmente, una cosa es eso y otra cosa es que se sientan cómodos. Ellos se sienten mucho más cómodos con el PNV, evidentemente. Porque no tienen que andar justificándose permanentemente. Al final no se trata de si lo blanqueas o no lo blanqueas. Se trata de que luego tienes que andar justificando permanentemente los ataques de... Claro, ¿dónde vas tú a decir, anda que tú con Vox, si luego tú estás pasando con Bildu? Es muy complicado. ¿Me entiendes? Entonces sí, evidentemente eso ha sido una maniobra del PSOE, estoy seguro de eso. Y te ha vuelto a salir. Y la verdad es que las palabras de... Ahora me voy a meter en un jardín.
Sí.
A mí me gusta meterme
en un jardín. Lo sé.
Hay que escuchar bien todo lo que voy a decir, ¿vale? Porque si no, igual no se entiende a la perfección. Yo estoy de acuerdo con el candidato de Bildu. ETA no es un grupo terrorista. Claro. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo en la calificación que yo le daría, que es distinto. Yo no sé Bildu qué calificación le da.
Grupo armado, dice.
Creo que ETA es un grupo mafioso. Porque, claro, yo, desde mi punto de vista, hay una diferencia de percepción. Cuando ETA nace, si es un grupo terrorista que lucha por un ideal superior y no sé qué, tú puedes pensar, tú puedes no estar de acuerdo con matar a la gente, puedes no estar de acuerdo con el terror como forma de ecuación, pero de alguna manera tiene un aura mística el hecho de que digas, yo lucho por algo que es más grande que yo mismo. Eso es el terrorismo, ¿no? Pues lo mismo que hacen los yihadistas y demás. Yo lucho porque el Islam, porque Alá, porque... De alguna manera están luchando por algo que ellos perciben como algo más grande que ellos mismos. No es, o sea, no lo comparto, pero entiendo ese concepto. Ahora, cuando tú lo que luchas es para vivir de ello, que era lo que hacía ETA a partir de los años 80, o sobre todo de los años 90, la extorsión permanente para poder vivir como señores, a base de dinero que les llegaba, porque era lo que hacían, que nadie piense otra cosa. No era un grupo terrorista, era un grupo mafioso, al mismo estilo que la Cosa Nostra italiana, que la mafia siciliana, que es decir, yo quiero vivir de la delincuencia, en vez de robar directamente, lo que hago es que genero una escalada de terror y la gente me tiene que pagar para que yo les dé la protección en el caso de la mafia, o para que yo no les ponga una bomba en el caso de ETA. Pero al final es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, ese es el jardín en el que me meto. Yo no califico a ETA como un grupo terrorista en el concepto ideológico de la palabra. Porque tú crees realmente que los que andaban ahí pegando tiros y poniendo bombas aspiraban realmente a la independencia de ETA o pensaban que España era un estado súper opresor o lo hacían para vivir de puta madre.
Hombre, yo creo que la incorporación de Bildu al mundo democrático español es positivo siempre y cuando acaben condenando de una puñetera vez y excluyendo de sus listas a personas que han matado a personas o tienen delitos de sangre. Yo creo que eso es positivo. Pero creo que nos están tomando el pelo. Tanto unos como otros, como los de H. Bildu como los del PSOE. Y lo digo después de una tristeza importante porque a mí me gustaría que esto fuera de otra manera. Pero es que no va a serlo. Después de 6 años controlando los destinos de un país llamado España, ahora, cuando quieren acceder a la lehendakaritza en estas elecciones, vuelven a ser lo que han sido siempre, ¿no? Y que nos han tenido un poco engañados. Un poco, no un mucho. A mí, por lo menos.
No, sí. No, a mí realmente, a mí no me han tenido engañados. A mí no me han tenido engañados. Yo siempre he sabido que ellos están ahí. Tienes que tener en cuenta una cosa. Los partidos políticos se deben a su público. Nadie aspira... Bildu no espera sacar ningún voto de gente que haya votado al PP. Tenlo claro. Bildu espera tener todos los votos que de la gente que les vota a ellos, pero para tener todos los votos, al final las elecciones últimamente, en los últimos tiempos, las elecciones como están muy polarizadas, muy radicalizadas, y se vota con las tripas en vez de con la cabeza, se basan en movilizar a tu electorado. No en conseguir otros votos nuevos, sino en movilizar a tu electorado. Bildu posiblemente no aspira a recoger votos de nadie en esta campaña, pero aspira a recoger todos los votos que tiene por ahí dispersos, que nadie de sus votantes deje de votarle. En definitiva, como todos los partidos, en cierto modo, lo que pasa es que Bildu tiene que hacer su papel, y su papel no puede ser condenar a ETA porque muchos de sus votantes están a favor de la ETA. Tienes que tener en cuenta siempre que las elecciones vascas están dopadas, están trucadas. Si hay unas elecciones trucadas en España, son las vascas. Y ahora me dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque en Euskadi faltan del orden de 300.000 personas que seguro que no iban a votar a Bildu. Porque hay del orden de 300.000 personas que se fueron en los años del plomo y que no volvieron porque tenían miedo. Y esa gente no iba a votar a Bildu. Y posiblemente tampoco iba a votar al PNV. Y de 300.000 personas en Euskadi son muchas personas. Mueven muchos escaños para un lado y para otro. Porque Euskadi al final la población, yo no sé exactamente cuánta es, pero no sé, es como Canarias o algo menos incluso.
Sí, aproximadamente 2 millones y pico de vascos.
Entonces imagínate 300.000 votantes que no van a votar a Bildu, lo que cambiaría en la cosa.
300.000 votantes no votan a Coalición Canaria, por ejemplo. 300.000 pues son muchos, ¿eh? No son los votantes de Coalición Canaria en Canarias.
Claro, pues es que estamos hablando de que 300.000 personas aproximadamente entre los años 90 y entre los años 80 y 90 salieron de Euskadi por miedo y que no han vuelto.
Buah, bueno,
se
pues
dice pronto, ¿eh?
Escúchame, que también quería saber tu opinión y tu análisis sobre dos temas más, uno de ámbito nacional y otro de ámbito canario. ¿Qué ha pasado en las listas de los comparecientes? ¿Qué le ha pasado también al PSOE con apoyar esa propuesta de Bildu de meter a fiscales entre los que van a ir a declarar o a comparecer ante la comisión? Y que ahora el ministro Bolaño, no sé si dirigido por García Ortiz o por la señora Robles o por el propio Pedro Sánchez, está buscando la manera de deshacer el camino andado y de eliminar esos tres fiscales. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, yo me imagino que lo que ha pasado es que de vez en cuando hay cosas por las que incluso ningún gobierno puede pasar. Y que ahora mismo estamos aquí en un proceso de campaña y de alguna manera forma parte de lo mismo que te decía antes. Ellos se quieren separar de Bildu, por lo menos hasta el domingo. Después del domingo, si procede, ya nos volveremos a juntar. Pero hasta el domingo se quieren separar de Bildu. Tienen que hacer ver que la estrategia política en el País Vasco tiene que pasar por un gobierno de coalición PNV-PSOE. Es lo que quieren hacer ver. Si se puede. Ah, que luego no se puede. No te preocupes. No te preocupes, Diego. Te lo digo desde ya. Que si Bildu tiene posibilidades de tener la lendakaritza con el Partido Socialista de Euskadi, lo tendrá. Pero ahora mismo no puede hacerlo ver. Ahora mismo tiene que hacer todos los gestos importantes para ver que no, que ellos están en otra línea y que ellos no... ¿Entiendes? Luego el lunes, si tienen que gobernar junto con Bildu, pues lo que harán será decir que lo hacen porque alguien tiene que estar ahí para moderarles. No te preocupes, buscarán cualquier excusa. Dirán, gracias a que estamos nosotros, Bildu va a ser un gobierno de moderación. Ellos siempre van a tener alguna excusa para poder seguir en el machito, que es lo único que les interesa. Entonces yo creo que es la misma estrategia, no es otra estrategia que esa.
Pues sinceramente, es que fíjate tú, te saco la conclusión de que hoy nos están contando una cosa que es imposible que pacte PSOE, porque así salió Eneco a decirlo, con este Bildu no vamos a pactar, garantizamos que no vamos a pactar. Dijo eso hace 48 horas y probablemente el lunes o el martes, en el caso de que le den los números, se plantee el gobernar con Bildu. ¿Me estás diciendo eso? ¿Que hasta ese nivel llega la desvergüenza de este Partido Socialista?
¿La amnistía era viable o no era viable?
No, y decían una cosa en campaña y después hicieron lo contrario, ¿no? Pero es que, de verdad que me ría, porque no es la única persona que me ha hecho esa reflexión, ¿no? Es decir, que no nos fiemos de lo que dice el PSOE ni el PSE, porque son capaces de decirle una cosa y la contraria en 48 horas y en menos tiempo, ¿no? Pero tan tontos somos los españoles que esto lo vamos a pasar por alto en caso de que se produjera.
Acuérdate de la famosa carta de la madre de Pagazaur Tundúa, a Patxi López. Que hay que leerla a cada rato y debería ser de lectura obligatoria en los colegios a partir de los 12 años. Verás y harás cosas que nos helarán la sangre a todos.
Pues...
¿Tú sabes de qué carta te hablo?
Sí. La hemos leído alguna vez.
Cuando le decía a Patxi López, verás y harás cosas que nos helarán la sangre a todos. Y en esas estamos.
Pasa que es que era otra situación histórica, ¿no? Era otro momento de este país, pero las cosas vuelven, ¿sí? Bueno, pues lo último que quería comentarte, tu posición. Tu posición con respecto a la manifestación del sábado. ¿Qué te parece? Y análisis. Pues estamos pendientes de confirmar una entrevista para hoy, pero nos está fallando. Así que quiero saber tu... No sé que no eres experto en hoteles, en otro tipo de hoteles obligatorios, donde la gente está no porque quiere, sino porque la obligan. pero ¿qué opinión te merece lo que va a pasar este 20? ¿Va a servir para algo? ¿O simplemente una colección de gente cantando y bailando por
la calle? ¿Va a servir para algo? No va a servir para nada, no va a servir para nada. Lo que pasa es que si las manifestaciones fuesen porque van a servir para algo, no sería ninguna. Yo creo que las manifestaciones son como una válvula de escape de la sociedad que necesita desahogarse y decir, oye, por aquí no vamos bien. No va a servir para algo sobre la marcha. Igual inicia un movimiento que de alguna manera, pues en efecto, dentro de unos años se vea un cambio, pues dirían, pues empezó aquí, ¿no? Y después hubo otra manifestación y después se generó como una especie de grupo de movimiento civil y cosas así. En ese sentido puede que sirva para algo. Evidentemente el lunes no va a haber un cambio legislativo en Canarias que sobre el tema del turismo, porque no lo ven, porque no están de acuerdo, porque a pesar de que, te lo dije el otro día, a pesar de que Fernando Clavijo ahora se muestre muy partidario, en realidad ellos están sometidos a los grandes lobbies de poder de las islas, que hacen razón, siguen siendo la construcción y el turismo. Entonces, evidentemente no pueden hacer mucho más de lo que hacen. Pero te digo, personalmente, sí estoy de acuerdo en principio con lo que se reclama, teniendo en cuenta que lo que se reclama es un cambio del modelo turístico, porque claro, aquí hay gente que dice que lo que se reclama, hay gente que para echar por tierra la manifestación dice que lo que se reclama es acabar con el turismo, y hay gente que va a ir a la manifestación que lo que quiere es acabar con el turismo. O sea que en los dos lados hay gente que considera eso. Yo creo que la manifestación lo que busca, y si es otra cosa me lo corrige, pero por lo que yo tengo entendido, es que hay que hacer una reflexión profunda sobre hacia dónde vamos con el modelo turístico canario, porque posiblemente se pueda hacer tan rentable o más y sin tanto expolio de los recursos naturales que tenemos, un turismo menos modificado y sin embargo de más calidad. Y al mismo tiempo poniendo las compensaciones económicas que sean necesarias. Estos días se ha hablado mucho de la tasa turística y hay una pregunta tendenciosa por las redes sociales que dice, entonces, ponen la ecotasa turística, los turistas de Canarias que estemos por hoteles de Canarias también la tendremos que pagar. ¿Estás a favor o en contra? Pues sí, claro que estoy a favor. Si a mí me parece normal, insisto en lo que comentábamos el otro día, si yo me voy a un hotel de Lanzarote con mi familia y me cobran un euro por noche, ¿tú crees que voy a dejar de ir a un hotel de Lanzarote por 21 euros?
Yo tengo claro, y además...
No voy a dejar de ir. ¿No voy a dejar de ir una semana a un hotel de Lanzarote por 21 euros?
El debate de la ecotasa es una cosa que yo abriría el debate. Yo, el negarme en rotundo a hablar de eso, no. Yo creo que es un debate que deberíamos abrirlo. Y sobre todo, la finalidad de ese impuesto. Manolo, la semana que viene volvemos el jueves o nos metemos en el martes. Tenemos que reorganizar la planilla de los colaboradores diarios. Pero desde luego, o el martes o el jueves vamos a tener aquí.
Que más o menos a esta hora tengo una cierta disponibilidad.
Pues lo sabemos. Pues gracias por empezar ya a colaborar de manera habitual con nuestra casa. Manolo, la semana que viene nos volvemos a oír. No sé si el martes o el jueves, ya lo hablamos tú y yo.
Venga, de acuerdo. Hasta luego.
Bueno, pues ya está sonando la primera pausa musical del día de hoy, porque tenemos cosas por delante que tenemos que ir confirmando. Legally Wasted Inc. Ain't the good life.
the crimes. Baby's down the well 'cause she owns it. Making up her life. Nothing more, nothing less makes a voodoo. We run, we hide. We want the good life. Oh, sure. You're right. This ain't good life.
Pues seguimos en las mañanas con Gente Radio. Esta mañana le adelantábamos la noticia de un artículo publicado en el Diario de Aviso con respecto a la manifestación del próximo 20 de abril que tan preocupado nos tiene. Y para hablar de ello, de su artículo, tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Eduardo Soledis del Grupo Calínico. Muy buenos días, don Eduardo.
Hola, muy buenos días, Diego y emisora. ¿Qué tal?
Pues bien, bien, bien. Aquí contento de volverte a tener aquí en antena, porque sí. La verdad que tu opinión...
Hacía tiempo que no hablamos.
Hacía muchísimo. Te leo mucho, te leo mucho porque eres activo y me mandas cosas y me tienes muy bien informado. Pero hacía tiempo. Estamos, de todas maneras, Eduardo, estamos volviendo a intentar montar una sección de turismo dentro de la escaleta del programa, aquí en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, para estar informado y tener a nuestra audiencia informada de lo que está pasando en materia turística. Pero es tanto el batiburrillo que se está moviendo en estos meses con respecto al futuro turístico de Canarias, que es complicado montar un programa que sea informativo, que sea crítico con lo que está pasando. Pero bueno, tu opinión me merece la pena escucharla y yo creo que los oyentes se van a quedar muy satisfechos de escucharte, porque tiene una posición muy clara con respecto a lo que se está debatiendo en estos últimos días en Canarias, ¿no?
Sí, mira, yo quiero decir una cosa. El periódico ha publicado un artículo, lo cual agradezco mucho, pequeño, pero yo creo que con la intensidad que se pretendía. Aquí hay algo que yo quiero resaltar sobre todo esto. Todo esto huele, parece ser, con esa pancarta "Turista Go Home" de hace un mes y poco en el aeropuerto Reina Sofía. Eso es la intención de desestabilizar económicamente a nuestra tierra. Eso es un objetivo de la izquierda radical, de independentistas y de mucha gente que vive aquí, que son pocos, pero que hacen mucho ruido. Yo quiero empezar por ahí. A mí lo que más me entristece es que el presidente del gobierno de Canarias esté diciendo que hay que aumentar los sueldos a los trabajadores y que los empresarios sean responsables de lo que está pasando. Pues claro que son responsables. Yo digo que el turista es inocente, que el empresario ha generado riqueza, empleo y calidad de vida. Y las administraciones públicas han estado durmiendo los laureles. Han tardado mucho de ir a feria, de el éxito del número de turistas que vienen, pero con una carencia de legislación absoluta. Ahí tenemos, por ejemplo, aumente usted los sueldos porque no les da ni para pagar la vivienda. Pero oiga, es que no le da para pagar la vivienda porque su falta de previsión de construcción de viviendas públicas, más el desastre absoluto que ha generado las viviendas vacacionales por no haber una regulación, hay una asociación digna que las representa a las que están legales, pero que la mayoría, que es que cada uno hace lo que le da la gana. Y eso ha creado pues que no haya vivienda para alquilar. Entonces yo que vivo en Santa Cruz, quiero trabajar en el sur, digo, bueno, no hay vivienda, pues voy en mi coche, pero es que no puedo, porque el atasco es de tal magnitud al ir y al volver que no voy. Los hoteles del sur necesitan trabajadores cualificados en cualquier tipo de profesión y no los encuentran. No los encuentran, pues por estas razones, porque no lo hay. Y entonces dicen que el paro en Canarias es el más alto que hay. Bueno, el paro en Canarias lo más alto que hay es porque la posibilidad de trabajar es muy complicada. Y como al fin y al cabo yo recibo un dinerito del Estado y encima tengo un cáncamo, pues voy escapando. Eso es un poco la situación. Yo hago responsable de esto porque empecé a trabajar en el turismo en el 69. En el año 81 fui gerente de Asotel durante 8 años y desde ahí se trabajó muchísimo para que se hicieran las cosas diferentes. Y yo hago responsable a las administraciones públicas, al gobierno de Canarias, teniendo en cuenta que además 5 presidentes del gobierno de Canarias han nacido en Tenerife. Por lo menos 4 de ellos, lo que pasa es que Clavijo repite, o luego son 5. Tenemos a Manolo Hermoso, a Dan Martín, a Paulino Rivero, a Fernando Clavijo. Y aquí lo que ha crecido extraordinariamente en comunicaciones es Gran Canaria. ¿Buscaban el voto de Coalición Canaria? No lo sé. Pero abandonaron Tenerife. Y les hago responsable de eso. Me alegro por Gran Canaria, pero les hago responsable de haber abandonado Tenerife. Y ahora estamos en el colapso tremendo que tenemos. El monopolio de los taxis de Granadilla, eso es una vergüenza. Que las personas que lleguen, turistas o no turistas, al aeropuerto de Tenerife Sur, resulta que pueden pasar horas en poder coger un taxi. Porque llegan taxis de Arona, de Adeje, del puerto de la Cruz, descargan, ponen luz verde, los paran y no pueden parar. No pueden parar porque no son de Granadilla. Son de esos disparates políticos, administrativos, monopolios, que no lo logro entender.
Y siguen sin solucionarlo. Se habló mucho en un momento, pero se sigue sin solucionar
nada,
ese tema.
Sigue ahí y ahora tenemos el problema. Y sale el presidente del gobierno diciendo responsable a los empresarios. Haga usted el favor de ser sincero, sensato y de pensar en Canarias más que en el supuesto de presidente.
Pues a mí me encanta escucharte, Eduardo, porque hablas claro y sin papas en la boca.
¿Sabes qué pasa? Es que no tengo nada que perder. Y como yo lo que quiero es a Tenerife y a Canarias, pero a Tenerife en concreto, y que Alínico Hoteleros por Tenerife dice devolverle a Tenerife lo que Tenerife nos dio, porque Tenerife era una isla muy pobre, de un país muy pobre, con un sur que sufrió una barbaridad hasta que llegó el turismo. Y el turismo le dio la libertad individual a las personas. Aquella mujer que trabajaba en el empaquetado de tomate y era maltratada por quien fuera, en todos los aspectos, esa mujer, ese marido, ese hombre, ese hijo, esa hija, encontraron la libertad cuando empieza a abrir el turismo y pueden ir a la construcción, o pueden ir a trabajar a un hotel, o pueden ir a un restaurante. Salen del caciquismo del empaquetado de plátanos o de tomates, da igual. Y ahora, como nadie se acuerda ya, porque eso nos acordamos los mayores, porque somos los que lo vivimos, pues nada, el turista go home. Esa gente lo que quiere es desestabilizar Canarias. ¿Y qué pasa? Que se ha dicho tanto y se ha metido tanto que hay una confusión de la... Bueno, ¿qué es lo que pretende la manifestación del día 20? Pues uno te va a decir una cosa y otro va a decir otra. Distinto. Se ha creado una confusión tremenda. Desde la desestabilización económica a que los turistas no vengan, a que se cambie el modelo turístico, a que se busque una alternativa, que el turismo no tiene alternativa, señores, que no lo tiene. Si aquí no hay turismo, nos morimos de hambre y ya no podemos emigrar ni a Venezuela ni a Cuba, porque allí ya no nos admiten tampoco, porque son la consecuencia de lo que se pretende hacer en Tenerife. Yo digo que el único país del mundo que ha bombardeado sus pozos de petróleo es Venezuela. Venezuela es el país de mayor capacidad de producción de petróleo del mundo y es un país absolutamente pobre porque la política lo ha hundido. Pues aquí pretenden hacer lo mismo con nuestro petróleo que se llama turismo.
Ay, Eduardo, qué razón tienes, yo no puedo quitártela, pero fíjate tú, yo ingenuo de mí pensaba que el 20A iba a servir para que los políticos tomaran conciencia de que el modelo turístico había que repensarlo, que había que pararse un poquito a pensar, que en vez de haberlo hecho durante la pandemia, cuando estuvimos con turismo cero, que lo hagan 2 años después o 3 años después, bueno, pues nunca tarde si le echas buena, y buscar la manera de solucionarla y encajar la sostenibilidad, y que somos una isla con una capacidad limitada de personas, con una capacidad limitada de plaza hotelera, para que pensáramos cómo íbamos a hacer viable el turismo y sostenible la isla, ¿no? Pero no va a ser así.
Lo que es decir, el gobierno de Canarias se ha apuntado un carro que se llama manifestación del 20 de abril. Ah, pues me apunto al carro y ahora digo que no, hágame usted el favor. Usted tenía que haber hecho esto hace 30 años. Si no usted, el presidente de Coalición Canaria que estaba gobernando en Canarias. O el del PSOE, que son los únicos partidos que han gobernado en Canarias. Y no hicieron nada de nada para evitar este tremendo colapso que tenemos en nuestra isla. Y ahora el culpable es el turista. Váyase usted a freír chuchanga, señor.
Tú ponías ahí, por eso, y con esto acabamos, Eduardo, ponías el dedo en la llaga de que el gobierno de Canarias durante muchos años se ha olvidado de que tiene que prestar los servicios públicos y atender las necesidades de los habitantes y fundamentalmente no se ha preocupado de generar viviendas sociales que faciliten el acceso a la vivienda a empleados que se tengan que trasladar de Santa Cruz al sur, del norte al sur. ¿Qué te parece la iniciativa que comentaba ayer a Sotel con respecto a la intención de los hoteleros de realizar inversiones en viviendas sociales con alquileres asequibles?
Pues que es muy responsable. Jorge Marichal, su grupo y los empresarios hoteleros demuestran una vez más su capacidad de responsabilidad absoluta por su tierra, porque esto no es obligación de ellos. Los hoteleros no tienen por qué estar construyendo viviendas baratas, públicas, sociales, como se llame, para sus trabajadores. Eso es obligación de la administración pública. Y como son unos incapaces en las administraciones públicas, los hoteleros tienen que dar solución, porque son, aparece ser, que los vinculados directamente al turismo son los que están tomándose en serio e iniciativas para dar soluciones a corto plazo. Me parece una brillante idea, pero injusta totalmente el tener que cubrir la incapacidad del gobierno.
¿Qué pasa? Se pagan impuestos, ¿no? Los turistas, los hoteleros, los empresarios hoteleros, lo que tienen que hacer es generar beneficios y distribuirlos entre sus trabajadores y el sitio donde residen pagando impuestos, y que esos impuestos después se traduzcan en servicios públicos, como es este tema de la vivienda social, que es el gran caballo de batalla que debería estar preocupándose el gobierno de Canarias de solucionarlo, no desde hoy, desde hace muchísimos años. Y han puesto la primera piedra los hoteleros.
Diego, me preguntaba a mi mujer, hablando del latido dardo, y todos esos miles de millones que generan los impuestos del IGIC y tal, que van al gobierno de Canarias, ¿en qué se usa? Yo digo, bueno, pues no lo sé.
Te doy un dato, mira el portal de transparencia.
No lo sé.
Mira el portal de transparencia y mira las subvenciones. Y ya verás tú a qué se dedica el dinero.
No sé más. Y subvencionar a algún chico, otro chiringuito por ahí, a estos que van al aeropuerto Reina Sofía a decir turista cojón.
Esos tienen subvención. Bueno, pues del gobierno de Canarias.
Derecho, que con los impuestos nuestros, mira, hay un señor que está gobernando en un país muy chiquitito llamado El Salvador, que dice, cuando no se roba hay dinero.
¿Cierto? Pues o cuando se gastan los impuestos en lo que tienen que gastarse, tenemos una sanidad espectacular.
Es que la palabra no es cuando se roba, porque yo no digo que roben. Cuando el dinero se destina
a lo auténtico, hay para ello. Cuando no se despilfarra, hay dinero. Me gusta más la frase así. Cuando no se despilfarra, hay dinero. Porque aquí se utiliza mucho dinero para captar votos. Por eso se le da a estos chiringuitos de innecesarios y perjudiciales.
Pues don Eduardo Solís, del Grupo Calínico, expertos en hoteles y una persona que ha llevado su vida por delante, bueno, que toda su vida la ha llevado por delante su amor al turismo, porque recuerden el libro que nos comentaba no hace mucho tiempo, que una vida vinculada completamente al sector turístico.
Hombre,
y además con muchísimo
se llama
amor.
Mi amigo turismo, una amistad inquebrantable.
Una amistad inquebrantable.
Que vengan ahora los papas fritas estos a decirle que se vaya, venga hombre.
Por Dios. Don Eduardo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de esta emisora.
Diego, un abrazo a ti, a Gente Radio, a José, a todos.
Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Adiós, adiós.
Bueno, pues si te toca pasar la ITV a tu vehículo, ya sabes que tienes a tu disposición las nuevas instalaciones de ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, sabes que tendrás un descuento de 7 euros, no aplicable a motos y camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues seguimos cuando son las 9:01 y le damos los buenos días a don Javier Buenos. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contento porque estoy oyendo que hay personas todavía con el sentido común intacto y que comparto los análisis y las reflexiones que se hacen, ¿no? Que deberíamos haber aprovechado esta concentración, esta manifestación, esta movilización de la sociedad canaria para hacer una reflexión en positivo y mirando hacia el futuro, y que todavía hay personas que lo hacen y lo hacen bien. No sé si los políticos estarán de acuerdo. Pero turismo go home, o turistas go home, no sé. A lo mejor había que hablar de inmigrantes ilegales go home, ¿no?
Evidentemente, lo que pasa es que para una cosa más políticamente correcto es más fácil tirar al turismo, que son personas que vienen a nuestra tierra, que siempre han hablado muy bien de nuestra tierra, que más del 80% del turismo que viene a Canarias repite año tras año y que son nuestros mejores vendedores de lo que somos y que siempre han hablado de nuestra amabilidad, de nuestra tranquilidad, del sol y la playa, evidentemente que también, de ese cariño, del trato, vienen a gastar su dinero. Pero a los que defendemos son a los que nos invaden, que nos cuestan dinero, que no vienen a traer riqueza, todo lo contrario. Eso no se puede decir porque eres racista. Entonces, dejemos ya los complejos y da igual lo que nos llamen los demás. Lo que es justo es justo y lo que es justo es defender. ¿Que tenemos que revisar el modelo turístico? Sí. ¿Pero desde una posición de ataque al turismo? No. Desde una posición de mejorar lo que tenemos y afianzar nuestro sector económico, que es el que nos da de comer, el que ha sacado a Canarias de la pobreza, ha sido el turismo. Y evitar que circunstancias externas lo puedan perjudicar. Circunstancias externas, la delincuencia, la inmigración, ojo, que lo he separado, delincuencia por un lado, inmigración por otro lado, que luego están, que sí se vinculan, que en muchos grados sí se debe vincular, porque los datos policiales son los que son y las matemáticas no engañan. Pero no todo inmigrante es delincuente. Delincuentes también tenemos aquí canarios. Pero eso es lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer es pegarse un tiro en el pie. Porque, ¿sabes qué? En Túnez, en Egipto, se están lavando, frotando las manos con lo que estamos haciendo algunos sectores aquí, de izquierda, progres, guay, independentistas y radicales, que siempre han estado en el no a todo, no a todo, incluso en esto. Bueno, ya lo hablamos la semana pasada, poco nuevo tengo que decir.
Bueno, y quería comentar yo contigo, aquí en este programa lo hemos llevado al resumen de noticias como noticias relevantes, pero después en las tertulias yo veo que nos preocupa poco en general, y yo sé que a ti sí te preocupa, puesto que nos alarmaba que Frontex avisara de que iba a abandonar Canarias, nos preocupa que haya unas maniobras militares de Marruecos a breves kilómetros de las costas de las Islas Orientales, nos preocupa que Marruecos tenga un interés sobre el dominar las aguas territoriales y hacer explotación explotaciones para petróleos, para tierras raras, para sur de donde nos preocupa eso, pero nos preocupa de mentira, ¿no? Porque después vemos un informe que publica Seguridad Nacional donde dice que cuidadín con la inmigración que está llegando a Canarias, que puede ser hostil hacia los intereses españoles. Y tampoco nos preocupa mucho. Y a mí esto sí me empieza a preocupar cuando Seguridad Nacional pone el foco en este tema, ¿eh?
Yo lo llevo denunciando desde hace mucho tiempo, y lo que supone ese goteo de personas que vienen a nuestro territorio, que tenemos un territorio limitado y que hay que proteger. La marcha verde fue en el siglo XX, la marcha azul está siendo cometida en este siglo, pero no de ahora. La están haciendo desde el 2018, 2019, 2020, desde el 2020 sobre todo. Y lo han metido ingente, personas. Y se han metido por la llegada de cayuco, tanto por aquí como por las costas de Andalucía, terroristas, yihadistas, presos muy peligrosos que han soltado de las cárceles, de violadores. Todo eso se ha metido aquí, nadie ha controlado nada. Tú cuando vas a viajar, tú te vas a Andalucía, coges el avión y te controlan. Por mucho que podamos viajar sin DNI, te controlan. Estos llegan, no se les hace ningún control de antecedentes, quiénes son, y se nos han metido, y que se han metido militares o servicios secretos, como lo quieras llamar, células de espías, como en los años de la guerra, también se nos han metido, si no hemos controlado nada. Y ahora lo están diciendo la propia inteligencia militar, el CNI, Seguridad Nacional, evidente, pero eso ya lo dijimos algunos hace 4 o 5 años. Y nos tacharon de todo. Pero el tiempo nos vuelve a poner en su sitio. No engañamos a nadie cuando lo decíamos. Pero ¿que eran todos así? No. ¿Pero que teníamos que tener cuidado con los que estamos entrando por nuestra frontera? Sí.
Pero eso,
y ahora tenemos el problema.
Es que parece que no se puede hablar de este tema, y a mí, sinceramente, los informes oficiales son informes oficiales para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay un dato, no sé si es hoy o mañana, lo estuve viendo en las cosas que pasan tal día como hoy, ¿no? Que a veces lo hacemos a esa sección, a veces no. Pero es que cuando en el 2004, creo que es mañana o mañana creo que cumple año, la profanación de una tumba de un policía que murió cuando se inmolaron los yihadistas de Leganés. Y, ¿te acuerdas de aquello? Que creo que fue en el 2004, en torno a este entorno, el 19 de abril creo que fue, que musulmanes profanaron la tumba del policía que resultó muerto cuando se inmolaron en Leganés, aquel piso franco que estalló cuando iban a... Pues enteraron al policía, y 6 días después o 5 días después fueron unos musulmanes y profanaron la tumba y quemaron el cadáver del policía. En el 2004. Y esas cosas pasan desapercibidas a la opinión pública, ¿no? Se publican en la prensa, pero pasan desapercibidas.
A la opinión pública le interesa lo que le interesa, y esas cosas no es... Eso es pecata minuta para ellos, no les afecta. A la opinión pública, ¿por qué no se ha hablado que en el País Vasco se ha detenido a un inmigrante ilegal que violó a una niña de 4 años? Eso no se dice, ¿no? Eso no se puede decir, porque estamos... Una niña de 4 años, a mí me da igual que tenga 4, 10, 16, 18, 25. Una violación es una violación. Pero a una niña de 4 años, de verdad. Es que, como padre, a mí me dan ganas de implantar la pena de muerte.
Y con esto no queremos decir, o por lo menos yo creo que tú no lo quieres decir, que los inmigrantes sean todos delincuentes.
No,
pero
no,
es que
no,
entre col y col entra una lechuga, ¿eh?
No, estos son... Como no quiero decir que todos los canarios seamos todos buenos. No, claro que hay delincuentes canarios. Y cuando hablamos de delincuentes canarios, también los hay. ¿Cuál es el problema? Pero no quiere decir que todos los inmigrantes sean buenos. También habrá inmigrantes malos. De hecho, hay muchos inmigrantes que viven aquí de manera legal, que son los primeros que te lo dicen. Yo me he adaptado, pero estos vienen con otra finalidad, otro sentimiento que no tuve yo cuando llegué. Cuidado, no todo el mundo se puede meter en el mismo saco. Pero que son realidades que ocurren, y nadie dice nada, ningún medio de comunicación dice nada, porque si sale esto, es darle un cloro de oxígeno a la ultraderecha, a los fascistas, a los tal, no, a las personas de bien. Y esas personas espero que también estén en la izquierda, porque es que en la izquierda también son padres de niños.
Es que la mejor manera de proteger a los inmigrantes ilegales que vienen aquí con buenas intenciones, de elaborarse un futuro, es seleccionar quienes vienen con buenas y con malas intenciones. Y lo que no vale es café para todos, pan para todos y los mismos servicios para todos. Habrá que hacer un cribado.
Lo leí anoche, Bueno, yo anoche estaba en otra cosa, que estaba con el Real Madrid.
Con las buenas noticias y los ataques del corazón, ¿no?
pero viste que Bélgica va a expulsar a 1000 marroquíes de su territorio nacional después de haber delinquido y después de saber lo que eran en Marruecos los antecedentes. Los expulsan, están iniciando negociación con el gobierno marroco para hacerlo a las buenas. Si no hay acuerdo, lo harán a las malas. Bélgica.
¿Y a dónde los llevan, Javier? ¿Dónde llevan a 1000 delincuentes que han importado
estos
a Marruecos?
Estos acabarán en España.
Es que, ¿qué te iba a decir?
El rey de Marruecos levanta el teléfono, Pedro Sánchez, y nos los mete aquí. Entonces, cuando salen estas cosas de ilegales, no, esto hizo esto tal, esto no sé qué, que ya tienen antecedentes en su país, que se lo sacan de allí, matan dos pájaros de un tiro. Gentuza, fuera del país. Delincuentes, fuera del país. Y encima yo no los tengo que mantener en las cárceles ni nada, nada. Y te lo mando a ti. Y esos que te mando a ti, que son la flor y nata de mi sociedad, llegado el momento, si tengo que levantar el teléfono, porque aquí vamos a iniciar ya la reconquista de Ceuta, Melilla y Canarias, tengo células ahí dentro que van a hacer lo que yo diga. No lo que tú digas, y por mucho que le haya ayudado, por mucho que tal, van a estar leal a ti. Mira todos los que queman las banderas de Francia. Un Estado que está quebrado. Como nación, Francia es un Estado fallido. A todas, todas. Bélgica ya lo es desde hace años. Pero, ojo, mira, expulsa eso. Esto acabarán aquí. Sin ningún problema.
Y eso no lo dice solamente Javier Bueno, y puedo llegar a pensarlo yo porque comparto mucha parte de lo que está reflexionando. Es que hay un informe de Seguridad Nacional que advierte que hay células yihadistas que están organizándose en torno a la inmigración ilegal española y que el coladero que tenemos actualmente en la legislación, que no aplicamos, porque si aplicáramos la legislación otro gallo nos cantaría, la permisividad que tenemos como sociedad, pues esto está generando un caldo de cultivo que puede estallarnos en cualquier momento. No que nos vayan a invadir solamente, sino que es que ya hay células yihadistas y ya hemos tenido una experiencia en el 2004 con un atentado enorme.
No, y a día de hoy, aunque no se diga, España está en estado 4, la alerta de estado 4 antiterrorista, ¿no?
Y no por ETA, sino por el terrorismo yihadista.
Exactamente, y llevamos ya con esta alarma desde hace muchos años. Pero no pasa nada, aún estando en esa alarma, no hacemos ningún control. Y eso te lo dicen los propios cuerpos de seguridad del Estado. Eso te lo dice la propia Guardia Civil que está en frontera. Que lo que está ocurriendo a día de hoy es un peligro. Se verá mañana, o a lo mejor no se ve mañana, pero se verá dentro de un año, dos años o tres años. Evidentemente que sí. ¿Y quién le va a poner el cascabel al gato? Dentro de tres años nos rendimos. Como sociedad, evidentemente, sí que nos rendimos. Porque esa sociedad, que no tiene que ser católica, no tiene que tener ninguna mentalidad religiosa, puede ser totalmente laica o atea. Pero la sociedad occidental se basa en el humanismo cristiano. Y cuando apareció el cristianismo, es cuando las sociedades empezaron a desarrollarse. Dime un país musulmán que sea desarrollado totalmente. Quitando a Arabia Saudí de todo, que no es un desarrollo ético, y no un desarrollo cultural, es un desarrollo económico. Tienen la suerte de tener petróleo y el petróleo manda al mundo. Vale.
Sí, pero mira Venezuela cómo está. ¿Con qué te quedas? ¿Con Arabia Saudita o con Venezuela? Y no sé quién tiene más petróleo.
Lo que pasa es que evidentemente las dos son una dictadura.
¿Dónde se vive mejor? ¿Dónde se vive mejor?
Porque ya, pero mira, los venezolanos, ya que vamos tal, Venezuela tiene lo que se merece. Toda sociedad tiene lo que se merece, España también, porque si uno vota, tiene lo que se merece. Y aquí en España nunca se le hubiera pasado a nadie por la cabeza que si Tejero se hubiera presentado a presidente del gobierno, hubiera salido presidente del gobierno. Nadie se le pasa la cabeza. Chávez, antes de salir, cuando engañó a todo el mundo, engañó al que se dejó engañar.
Espérate, Javi, Tejero no se presentó a unas europeas o algo, no montó un partido político, Tejero.
Pues fíjate, que a mí que me gusta la política, soy un friquito en esas cosas tal, no tengo ni idea, imagínate
los
resultados que tuvo.
Exactamente, sí, fue entre cero y nada. Pero yo creo que o una es europea o se vinculó a un partido.
Quiero decir que Chávez dio un golpe de Estado a la democracia venezolana, que la democracia venezolana era perfecta, no, evidentemente que no, la española tampoco. Que había mucha corrupción entre los dos partidos grandes, sí, sí que la había, como en España, pero de ahí a decir que votaron el cambio por un demócrata y tener la dictadura de nada, tienen lo que se merecen. Y muchos, en lugar de luchar en su país y en luchar por volver, cogieron lo fácil, avión y nos marchamos. ¿Es así? Entonces, ahora cuando dicen, no, es que la dictadura, no, la dictadura en Venezuela no es de ahora, de hace 20 años, pero que la dejaste escolar. Por eso yo siempre doy el argumento de vigilemos. Además, Canarias, que somos, que Venezuela es la octava isla. Bueno, ahora novena.
Ahora novena.
Ya tenemos una más, claro. Vigilemos el andar de la perrita. Yo tengo primos en Venezuela, todo canario, tenemos familia en Venezuela. Y eso no se puede implantar en mi país. Y por eso hay que ser observador y denunciar cualquier rejo de dictadura o cualquier rejo de ilegalidad frente a la norma fundamental de cualquier democracia, que es la Constitución. La Constitución es Biblia, no es Biblia. ¿Que se puede modificar? Sí se puede modificar. Pero evidentemente una modificación constitucional lleva a un consenso, que no estamos hablando del consenso del 51% de la sociedad. No. Es un consenso que debe ser como mínimo un 80 o un 85% para modificar una Constitución.
Bueno,
hay que denunciarlo.
Se ha modificado la Constitución con ese amparo, con 70, 75 de los representantes, ¿no? Y rápidamente, además. No ha habido muchos problemas. Hay que modificar.
No, y además tiene un sistema reforzado, un sistema de candado, vamos a decir, la reforma constitucional nuestra. Tú puedes modificar la Constitución, llegar a un acuerdo de modificación de la Constitución, automáticamente tienes que disolver el Congreso de los Diputados e ir a unas elecciones. Y los nuevos que salgan tienen que ratificar esa reforma constitucional. O sea, es una doble filtro que se hace la democracia para salvaguardarse de cualquier tentación que vaya en contra de la democracia.
Pues Javier, para acabar, declaraciones de Ochandiano, y ya nos tenemos que ir hasta la semana que viene, que Perfecto. Sepamos quién va a ganar. Declaraciones de Ochandiano desde los últimos minutos. Si con mis palabras pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón. Uno que había dicho que las víctimas no solamente eran de ETA, sino también eran el maltrato y la violencia y la tortura de la policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad. Bueno, ha rectificado 24 horas después.
Este es el etarra que se presenta al Lehendakari del País Vasco.
Sí, el etarra joven.
Vale.
Jovencito.
Sí, el etarrita. Bueno, el hijo putita. Entonces, esta es la indignidad de España como sociedad. Que los herederos de ETA, etarras con procedimientos judiciales que van en las listas, con nombre y apellido, se tienen localizado, en pleno siglo XXI, estén a un paso de coger el gobierno autonómico del País Vasco. Y no pasa nada. Y luego llegarán las luces, los lumbreras. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Cómo? Tira para atrás, mira la hemeroteca. Cuando no se es contundente frente a los que no caben, yo podría tener diferencias contigo, Diego, ideológicas. A mí nunca se me habrá pasado, nunca se me pasaría por la cabeza coger una pistola y pegarte un tiro. Por un tema ideológico. Eso no es democracia, eso es otra cosa, eso es una guerra civil. Y eso es lo que se ha hecho en el País Vasco. Se ha matado por tema ideológico. Pero es que los que mataban son ahora los que están escribiendo la historia. Son ahora los buenos. Los que se quedaron por el camino eran unos fascistas peligrosos que vete tú a saber lo que estaban defendiendo, cuando realmente estaban defendiendo la democracia, la libertad, la convivencia pacífica, la integridad territorial de España también. Yo tampoco hay que tener miedo para decir esas cosas. La bandera, todo lo que representa, la Constitución, esos son los que se quedaron por el camino, no estos que vienen a andar. Y cuando se pierde esa contundencia de recordárselo día a día, día a día, tenemos lo que vamos a tener, que el próximo domingo ganará. Por cierto, eso te lo dije yo hace 2 o 3 semanas cuando hablé del tema del País Vasco, que iba a ganar Bildu. Empate técnico más o menos, y un diputado o dos diputados. Y el problema lo va a tener Pedro Sánchez al día siguiente, que me voy a echar una risa.
Sí, lo va
me
a tener.
Voy a echar una risa del PNV, que cómo han alimentado al demonio, y ahora el demonio se los va a comer, y me voy a echar unas risas con el Pedro Sánchez a ver cómo mantiene el statu quo intermedio entre el PNV y Bildu, porque el lunes va a tener que decidir si con uno o con otro, y el que no elija se va a cabrear con él, y
mucho.
Tiene los diputados suficientes en el Congreso, los diputados, para tumbarle el gobierno.
Bueno, pues nada, Javier, lo veremos el lunes y la semana que viene lo comentaremos con total seguridad. Un abrazo.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo, cuídate mucho.
Bueno, pues ha llegado el ratito que vamos a dedicar al espacio inmobiliario con Profesiones Casa y nuestra querida Giovanna Lenti. Muy buenos días, Giovanna.
Muy buenos días a todos. Buenos días.
El sector inmobiliario merece la pena dedicarle por lo menos todos 20 minutitos cada 15 días que le dedicamos, porque ¿cómo está el sector inmobiliario?
Bueno, es que es verdad, coincido contigo, hay que dedicarle más tiempo. No, porque,
pues si quieres venir toda la semana, venimos toda la semana.
Venimos total, yo estoy aquí encantada de hacerlo. Sí, el sector inmobiliario, porque en realidad habla de un producto muy demandado y que la isla lo ofrece en cada rincón, cada metro cuadrado de esa isla, habla de producto inmobiliario. Sí, y es lo que atrae la gente, los canarios, los residentes, los visitantes, todo el mundo.
Es un bien necesario, es decir, lo primero que, yo creo que está en la escala de prioridades, lo primero que tiene una persona que necesita es un techo para dormir.
Claro, un techo
incluso
para dormir.
Antes que comer, bueno, comer
sí,
más.
Sí, bueno, comer te lo puede arreglar de alguna manera.
Puede pedir comida, pero pedir
exacto,
casa
pero
es más complicado.
Sí, eso es verdad, es más complicado. Creo que nosotros, lo pueblo latino, ¿no? Tanto Italia como España, compartimos esa exigencia, casi que la tenemos, ¿no?, en el ADN, que crece con nosotros, la idea de tener una propiedad o de vivir en una propiedad. Ese concepto è proprio latino. Los países nórdicos son más flexibles a la hora de buscar y de encontrar una casa. Nosotros somos más exigentes y pensamos la casa para toda la vida.
Es verdad. Entonces, nos hemos educado con esa historia, sí, de que una vez que te casas o antes de casarte hay que comprar una casa.
Hay que comprar una casa, hay que tener un techo. Es que la solidez representa la solidez y de un éxito personale, familiare, e la rappresentatività, proprio la concretezza di ese esito. Hoy en día è vero che la cosa sta un poco cambiando, nel senso che l'alquiler entra, la funzione dell'alquiler, tu alquila tutto, alquila un coche, alquila un ordinador, alquila un traje e alquila una vivienda sempre más. Però l'idea di tener algo tuyo en propiedad y que sea la casa que tú vas adaptando a tu exigencia es algo que tarda en dejarse.
Hay ofertas diferenciadas en función de las distintas zonas de la isla de Tenerife y los municipios tienen mucha importancia de qué se ofrece en cada uno de ellos, ¿no?
Mira, sí, efectivamente, la isla de Tenerife es interesante porque tiene un territorio fragmentado, lejano, aislado a veces, pero ponemos, por ejemplo, la ciudad de La Orotava, a ejemplo máximo de Tenerife, ¿no? Porque tiene desde el territorio, desde el Teide hasta la playa del Boyullo, ¿no? Es que es un territorio vasto, variegato, y lo producto que ofrece tanto ese territorio a emblema de todo lo que es la isla de Tenerife es que un cuarto d'apero, un trocito de terreno, una casa adosada, un piso, un apartamento, un estudio, uno chalet, tiene de todo. Y todo ese producto son un atractivo para cualquier tipología de persona que quiere vivir y que necesita un espacio donde desarrollar su vida. Así que Tenerife de verdad no debe sorprender por la demanda de casa, porque es normal, no es un sitio cualquiera. Por ejemplo, la ciudad de Roma o el centro de Italia ya no tiene esa característica, esa oferta tan variegada como puede tener la isla de Tenerife.
Que aquí caben de todo. Es decir,
que tiene todo. Tiene campaña, tiene montaña, tiene suelo público, tiene suelo privado, tiene terreno agrícola, terreno urbano, tiene playa, tiene todo. Y cada metro cuadrado de verdad es un producto a ofertar. Por eso se exige también la competencia de un agente inmobiliario que sepa, que conozca el territorio y que sepa interpretar la exigencia de un demandante de vivienda, de una persona que quiere y que no tiene idea de dónde quiere vivir en realidad en Tenerife. A veces entran en la agencia inmobiliaria y dicen, quiero una finca al lado de la playa. Y tú, después de ponerte la mano en la cabeza, diciendo que eso no existe. O finca o playa, las dos cosas juntas, no. Debemos buscar mejor y adaptar bien la exigencia. Y tú vas a preguntar al cliente por qué quiere una finca o por qué quiere la playa. Y va investigando, va averiguando con el cliente, filtra y a lo mejor él te dice que quiere un piso en el centro de Garachico, que no pinta nada ni con una finca ni con una playa. Pero tiene que conocer hasta Garachico, hasta el centro histórico de Garachico, lo que puede ofertar.
Estás contándonos de que hay una oferta muy variada en la isla de Tenerife en función de muchas posibilidades. Pero realmente esa oferta es real, porque estamos hablando desde hace mucho tiempo de que hay poquita cantidad de... o hay mucha dificultad para acceder a una vivienda. Realmente en el mercado inmobiliario de la compra-venta no está así. Quizás en el alquiler sí. Pero en la compraventa hay posibilidades de acceder a casi de todo, ¿no?
Mira, la compraventa es que cuando se habla de... El alquiler impacta más, porque el alquiler es más de los extranjeros y es inmediato. Hay una exigencia de verdad de la población canaria, pero alquilan mucho más los extranjeros. En la compraventa, en realidad, por mucho, muy raro que parece, la inversión extranjera no llega al 30%. Son los canarios los que compran en realidad. ¿Y dónde compran? En cualquier lado. Y compran cualquier tipo de producto. En realidad la demanda hay. Es que simplemente no se comenta. Entonces la gente cree que no está o no se percibe. Y no se percibe porque la transacción es rápida. Evidentemente se sabe ya dónde uno quiere comprar. Compra un terreno, construye en ello. Aquí no nos engañamos, todo el mundo tiene, yo decía la otra vez que todo el mundo tiene el cuñado experto en todo, pero aquí todo el mundo tiene el amigo arquitecto o el amigo que trabaja en el ayuntamiento y sabe perfectamente que allí se puede construir y que allí no se puede construir. Entonces la cosa en realidad es más fluida de lo que parece. Y hay oferta, no es que no hay. Hay que buscarla,
en manos de profesionales.
Exacto, hay que buscarla y hay que confiar en lo que te buscan, porque evidentemente si te ofrecen un producto es porque ese producto cumple con todos los requisitos para ser vendible.
Bueno, y entonces, ¿por qué la gente se queja tanto? Porque no se ponen en manos de profesionales, está claro. Porque si tú vienes a una agencia y le dices, quiero una vivienda de este precio, de estas características y en este entorno, a veces será difícil encontrarlo, pero...
Sí, es difícil encontrarlo
pero porque la gente tiene... alternativas, ¿no?
Exacto, es que la gente tiene una idea equivocada de Tenerife a veces. A veces cree que es solo palmera y playa y no sabe que te puede encantar vivir en Pinolere, por ejemplo. Rodeado de castañeto. Y a lo mejor es tu real aspiración de vida y no lo sabe porque ha venido en Tenerife y ve la imagen de la palmera y de la playa y, de la, y dell'oceano. ¿Dónde está la, el problema? En hablar y ver efectivamente la tu exigencia cuál es. A veces la gente entra en una agencia o habla así y dice, ay, que yo quiero uno chalet. Y lo quiero construir allí. Y se pone, a veces sin consultar bien un agente inmobiliario, se pone en una trattativa privata y después descubre que aquel terreno no era, non si podía construir nada en aquel terreno. Va en contra problema que lo proprietario no había hecho una aceptación de herencia, entonces los papeles no habían sido revisados previamente. Y la cosa tarda. Y eso hace sí que te dice, que se dice después, ay, es que aquí no se puede comprar, que todo engañan y que en realidad no hay oferta. No, hay que ver bien la cosa. Por ejemplo, si uno recurre a un agente inmobiliario, hasta un vendedor, el agente inmobiliario le aconseja sobre todo los documentos que tiene que aportar para vender y para averiguar si todo está en regla. Pero, ¿por qué? Porque una vez que ya se decide de vender un producto, ese producto puede ser comprado ya y se puede ser comprado ya, toda la documentación que se va a entregar a un notario tiene que ser a norma. Entonces hace falta una nota simple, hace falta un certificato energético, hace falta una escritura de propiedad, hace falta averiguar determinada cosa y saber también que a veces hace falta un certificato de habitabilità. La comunità di Canarie è vero che non lo tiene obbligatorio, però, per esempio, eso es lo que pasa a Profesione Casa, che tenemos proprietà también en el exterior, en otra comunità, y a veces los proprietarios que viven en Tenerife nos pide de gestionar esa proprietà che tienen, por ejemplo, en Cantabria, y allí en Cantabria hay un certificato di cédula di abitabilità che se tiene que pedir, entonces la gestione se tiene que hacer previamente. Y volviendo al tema del territorio de Tenerife, el sector inmobiliario, el agente inmobiliario Es una gente que conoce, es un profesional que conoce los centímetros de Tenerife, que sabe la altura, que sabe la problemática de un barrio, por ejemplo. Y si hay una persona que te entra y te dice, quiero una casa lo más cerca posible en el Teide, y tú ves que tiene un niño de 2 años, y tú le dices, es que allí no hay una escuela. ¿Tiene pensado que tiene que bajar todos los días para llevarla a una escuela? Entonces, tú tienes que ayudar al cliente a encontrar bien la su solución de vivienda en una isla que te permite de todo. Eso es muy fácil.
Bueno, pues vamos a ver, una propiedad que tienes, sí, esta semana ahí a la venta o al alquiler.
A la venta, sí. Tenemos, bueno, la vez pasada hablamos de un magnífico chalet, de una villa que era una categoría luxury. Ahora vamos a hablar de otro tipo de producto, también a la venta. Se encuentra en la ciudad de Santa Úrsula.
Mi bonita ciudad.
Sí, Santa Úrsula es particular, tiene su
como todos los rincones de esta isla, tiene su idiosincrasia particular.
Exacto, tiene su idiosincrasia, es verdad. Está en ese rectilíneo que puede de verdad que tenga el clima mejor de la isla. No, yo en principio dudaba, pero es que conociendo más año después de año, es verdad que puede que tenga el mejor clima Santa Úrsula, justo para la ubicación. Bueno, tenemos una propiedad en venta, se trata de un piso bonito, rondea los 100 metros cuadrados, y ha una situación fenomenal. Ese piso en efectivo tiene la doble entrada, que te permite casi de creerlo que es una casa indipendiente, porque non tiene solo l'entrata dalla parte della comunità, ma tiene un'entrata por l'altro lato, donde è facile aparcar, e tu ya entra direttamente in tu vivienda, sin passar por el patio della comunità. Entonces esa idea a veces gusta porque es un piso pequeño, fácil de limpiar. A veces esa exigencia es muy importante porque la gente está cansada de limpiar 3, 4, 5 plantas o 200 metros cuadrados. Es muy cómodo porque tiene ventana para todos los lados y es muy, muy, muy luminoso. Que con lo precio de la
y
luz,
ventilado.
Ventilado y luminoso. Y con lo precio de la luz y con la exigencia a veces de calefacción o de aire acondicionado, eso viene estupendo. Está por debajo de, bueno, no digo la cifra exacta, pero está por muy debajo de 200.000 euros, muy, muy, muy debajo. Estamos debajo hasta de 170.000 euros, así que es una propiedad interesante.
¿Y tiene la calle asfaltada?
Sí, no, bueno, no, está perfecto.
Era una broma,
está.
Tiene colegio cerca y panadería, tiene colegio.
Bueno, es que Santa Úrsula todo está cerca, tiene todos los servicios esenciales a mano, puede salir sin coger el coche. Además, sí, está en Santa Úrsula, pero si dico la zona, resulta aún más interesante, que está en Cuesta de la Villa. Así que yo invito...
En la parte de la Cuesta de la Villa que no está en Cuesta, sino que está en horizontal.
Que está en horizontal, exacto, está al principio. Así que de verdad, es un punto estratégico y tiene mucha ventaja, sí.
Pues Giovanna, que te digo que si te quieres venir toda la semana, aquí estamos encantados de tenerte toda la semana.
Vale, muchas gracias, y vamos desarrollando poquito a poquito todos los aspectos del sector inmobiliario.
Pues Giovanna Lenti, Profesión de Casa, muchísimas gracias, y la semana que viene a ver si nos busca una piscina para comprar, que ya la piscina está prácticamente acá. Y no
estamos,
sé si se van a poder llenar este año la piscina.
A ver qué pasará, sí. Muchas gracias a ustedes, gracias.
Bueno, pues ahí tenemos la segunda pausa musical del día de hoy. Inexit nos ofrece Never Tear Us Apart.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, 2 worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for 1,000 years, but if I hurt you,
we could fly. 'Cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Worlds colliding, and they could never, ever tear us apart.
Bueno, pues no sé si me han escuchado decir alguna de las cosas que he dicho antes, porque estaba diciendo, no, no, José, no me han dicho, no, menos mal, menos mal. Es que me acabo de poner los cascos y me estaba oyendo hablar y digo, ya, como me hayan oído hablar, me he metido en un charco del que no voy a poder salir nunca. Hola, Patricia, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Hola, Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos quedan a todos. ¿Y los rojos dónde están? Que aquí tenemos un azul y un verde.
Pero mire, y los rojos no vienen mucho.
Yo voy de violeta. ¿Eh?
Hoy vas de morado. Pero
aunque
mira,
estaba diciendo que me iba a afiliar a Vox.
No hay...
En plan broma.
Nos están viniendo mucho rojo con nosotros.
Hoy me ha disculpado la presencia, que estaba invitada y confirmada, porque así iba a ser ya la titular de la silla progresista.
Flora.
Me ha escrito esta mañana, no muy tarde, por detrás de las 8 de la mañana, diciéndome que tenía una reunión. Tengo una reunión a esa hora. Triste, porque yo la verdad es que a Flora la quiero mucho y me parece una chica que defiende sus convicciones independientemente de que milite y defienda un partido político. Yo creo que es una persona convencida de lo que habla en esta casa y fuera de esta casa, pero a veces es difícil plantear o defender cosas que, porque claro, si estás afiliado a un partido político tampoco puedes decir que no te gusta mucho lo que están haciendo.
Hombre, tú puedes ser leal al partido y no fiel al partido.
Yo el concepto de la lealtad y la fidelidad lo tengo muy diferente a lo que está de moda tener ahora en este país. Pero bueno, podemos hablar de lo que usted le gana mientras que
yo
esperamos.
Que si me hablas del Partido Socialista, la verdad que hoy dicen una cosa y al minuto siguiente dicen la contraria, pero además te argumentan las dos.
¿Sabes? Sin problema.
Sin problema.
Ellos han visto meten, la última, meten, ¿no? La de los fiscales.
Ahora Bildu, ahora resulta que Bildu es antidemocrático y llevan blanqueando la...
Pero eso es más político. El hecho de que hace 48 horas se sientan a negociar con Bildu y le dicen, mira, vamos a poner estos tres fiscales que me caen mal, que son loafer, que Puigdemont ya me ha dicho que los va a votar que sí, para meterlo en la lista del Congreso, de la comparecencia y tal. Tres fiscales, venga. Y el Grupo Parlamentario Socialista está compuesto por diputados, e incluso hay algunos ministros que son diputados, la mayoría, y firman eso hace 48 horas. Y sale el ministro, ayer. El ministro diciendo que se han equivocado. Que a ver cómo lo arreglan, porque los fiscales y los jueces no pueden ir al Congreso. Pero es que 24 horas antes habían firmado un acuerdo con Bildu.
En este país
no pasa nada.
Pero ahora el partido de Bildu ya no es democrático, cuando hace un mes era democrático. O sea,
Llevan 5 años blanqueando a Bildu, diciendo que aquí las únicas víctimas son las del franquismo, que las del terrorismo hay que dejarlo pasar, porque las tenemos en las instituciones. O sea, podemos tener en las instituciones.
O peor, Pedro, o peor. O diciendo que las víctimas del terrorismo son los terroristas porque han sido sujetos a torturas por parte de la policía. Que lo dijo hace 24 horas Ocho Andiano. Sí. Es decir, que hay que hablar mucho de las víctimas del terrorismo porque las víctimas también son los que frutos de la, dijo el maltrato, no, la tortura.
La tortura.
De los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y
es asqueroso, pero bueno.
Verdaderamente es una cosa. Pero sin embargo, en la población vasca hay una aceptación de esa de ese discurso, porque va a tener muchos votos.
Es que cuando lo has blanqueado.
Es que eso es lo que yo me llama la atención, que sean capaces los vascos, porque al final han vivido.
Es que cuando sale una actriz y dice Gorete, no, sale todo el elenco de las actrices defendiéndola.
Pero a mí la actriz me da igual. Yo lo que voy es a la sociedad.
No.
A la sociedad que ha vivido con un miedo tremendo. Porque el País Vasco, el que fuese concejal de cualquier partido, tenía que tener...
No, los que vivían con miedo están fuera del País Vasco. 200.000 personas
se
han ido del País Vasco.
Sí, pero bueno,
se han quedado
muchos.
En Eco Socialista tuvo 9 años escolta.
Imagínate lo que votarían, si votarían a Bildu esos 200.000.
Es que los políticos que habían, que los que tenían las narices por estar ahí, todos tuvieron escolta, pero es que eras concejal de un pueblo pequeñito. O sea, imagínate ser de la Orotava y que tengas que tener escolta, incluso en la oposición, donde hemos llegado. ¿Cuánto costaba
eso? Se ha olvidado muy pronto. Te doy cuenta que...
No creo que se ha olvidado.
En el año 2002...
Sí, se ha olvidado. La juventud es que no se ha recordado las
porque
víctimas.
Porque no han vivido el miedo tampoco la gente joven.
Tampoco hemos vivido nosotros el miedo de la dictadura y la represión posfranquista de la guerra en los años 40, los años 50, y parece que están al orden del día.
Sí, bueno, eso es todos los
y
días.
Y que tenemos que estar penando los que nuestros padres fueron sometidos, porque... allí no se podía hablar de nada.
Pero los padres tuyos.
Los que protestan
ahora, los padres son de la edad.
Serían los abuelos.
Abuelos y bisabuelos.
Pero bueno, eso parece que sí está de moda. Ahora, fíjense ustedes que hace 22 años en este país, 22 años, no hace 100 o 60, 22 años éramos capaces de hacer una ley de partido. Se están cumpliendo en estos días. En abril del año 22, del año 2002, se hizo una ley de partidos para ilegalizar Batasuna.
Sí.
Y se hizo.
Se hizo.
Y se ilegalizó. Y empezaron a aparecer las marcas blancas, ¿no?
El Bildu,
que llegaron a Sortu.
EHL, no sé qué.
Y Sortu hoy es el que maneja los hilos de H. Bildu. Eso es decir, esto que estoy diciendo yo es tacharme de Vox. Decirme, usted es de Vox, fascista, de la fachoesfera más radical, ¿no?
Y que te presenten 50 condenados por delitos de sangre en las listas.
Eso no se puede consentir.
Que no se puede consentir, eso lo lleva blanqueando el PSOE desde el minuto uno. Que la normalidad democrática...
Y yo ilusionado de que llegara a buen puerto. Yo te lo digo en serio. Yo reconozco que durante mucho tiempo he dicho el camino es que Bildu se incorpore a la democracia como Euskadi y Cosquerra en su momento, Josep Amar y Vandré, porque sirvieron para la pacificación del País Vasco en su momento, y esto puede ser bueno para el País Vasco. Yo he estado apostando
Diego,
por eso. Pero es que
Diego,
no han condenado el terrorismo.
Claro,
no,
pero
no,
es que eso lo dices...
Queriendo que pase.
Eso
no pasa.
Solo lo puedes decir cuando condenen el terrorismo.
Claro.
Y cuando se arrepientan de haber utilizado tal. Pero no, tú resulta que tú lo fías ¿a qué? ¿A qué? Porque es que estoy harto de que lo fiemos todo a algo que no va a ocurrir. Con lo cual estamos blanqueando un partido que debería de estar prohibido en España. Punto. Y van a gobernar el País Vasco.
Y no le llama la atención que sea el Partido Socialista de Euskadi el que ponga contra las cuerdas a Bildu, porque fue Eneko el que le dijo
habló igual, lo mismo que Paje.
Pero vamos a ver.
Exactamente igual.
Pero vamos a ver. No, a mí no me hables del Partido Socialista, que dicen lo que te interesa en el sitio que te interesa. Punto. El Partido Socialista no tiene una idea de España ni nada. Van a salto de mata y después, para ver cómo continúan, se van a Suiza y se reúnen con Junts per Cat allí, con Puigdemont, para ver qué hacen con y España cómo está. Esa es la realidad.
Bueno, pero es verdad que todos pensamos que algún día diría...
A mí me gustaría.
Sobre todo la gente joven que viene detrás, que a lo mejor que no vivieron ese terrorismo como lo vivimos.
Pero es que es una condición sine qua non.
Ya, o sea, pero,
primero
pero,
di eso y después pero, ya, queda, ¿sabes? Queda accedes tiene... a las instituciones. Pero que no lo han dicho. Es como los indultos, ¿no? ¿Cómo vas a indultar a unos tipos que te están diciendo que no se arrepienten de lo que hacen y que lo van a volver a hacer? Entonces, ¿qué demonios de sentido tiene ese indulto?
Gobernar en España. Porque eso no tiene ni que pensarlo. Pero sí es verdad que yo sigo con la línea de que yo pensé que iban también las generaciones nuevas a pedir perdón por algo pasado. Porque tú no puedes pedir perdón tampoco por las cosas que no son tuyas. ¿No?
Bueno, pues vamos a hablar.
Es como si ahora todos los alemanes fueran nazis. No.
Pero si no está. Es que no se les ha dicho que pidan perdón, porque es obvio que
reconozcan.
Hay mucha gente que no. Simplemente que digan, no, mira, una banda terrorista que mató en España por ideas políticas, y detestamos esa manera de hacer política, que es la que
la hizo condenamos. La condenamos y pedimos, no solamente pedimos perdón a las víctimas, porque dicen pedimos perdón a las víctimas, pero las víctimas
perdón,
son todas.
A mí pedir perdón,
de hecho, que la
pedir perdón, perdona que te diga, es facilísimo. Una chorrada.
Es muy fácil.
Una chorrada. Oye, ahora reconocer que tú has sido una banda terrorista y que has matado. El sí. reconocimiento es lo que deberían de
ellos se quedarán con la base de cuando se inició ETA, que era iba por otra línea.
Bueno, pero bueno, estamos, y que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Yo no quiero demonizar ninguna opinión, pero yo no llego a entender cómo alguien puede defender, después de lo que he visto en los últimos días, que Bildu es un partido democrático, muchísimo mejor socio que otras alternativas tan democráticas, no, muchísimo más democráticas como puede ser Vox, que no soy votante de Vox, y he hecho la broma de me voy a afiliar a Vox, pero ¿por qué le da miedo, tanto miedo Vox? Y tampoquito esta gente.
No, porque siempre tienes que crear una figura del miedo para meter miedo infundado a la gente. Pues la gente no entra al detalle. Se queda en los grandes rasgos y
acontecimientos. Por los rasgos que venden.
Te iba a escribir, José Daniel. Buenos días, José Daniel Díaz Armas.
Muy buenos días.
Te iba a escribir para decir, aparca en segunda fila delante del coche de Patricia.
Pues la verdad es que esto está peor que la laguna para aparcar, sinceramente.
Cada día, peor cada que día la laguna peor. No creo,
Yo la aparqué donde las motos.
Ah, bueno, pero porque tú vienes en moto, ¿no?
No.
Pero traes un minicoche de eso que es de tres ruedas. O...
No, tampoco te pases, pero...
Viene en patineta.
Pero había como 6 espacios de moto, una moto aparcada, pues bueno.
Ahora yo pongo un cartel.
Es una hora.
Yo pongo un cartel. Estoy en la radio. A veces lo pongo, ¿eh? Bueno, sobre todo cuando ponen carteles de estos de prohibido aparcar aquí, que me pusieron otro día y no lo quitaron. Bueno, ¿hay algo que decir sobre el cambio de posición del Partido Socialista de Euskadi con respecto a su socio preferente, Bildu? Así eran antes, hace 24 horas.
Evidentemente son guiños para intentar futuros acuerdos después de las elecciones vascas.
Con Bildu. Acuerdo con Bildu.
Y con quien sea. Me parece más llamativa la primera parte de cuando comenzaron hablando, les venía escuchando al respecto del asunto de los fiscales, porque es un tema bastante grave, pero sobre todo grave por ignorancia. Es decir, hay un número de diputados y diputadas bastante numeroso, e incluso las bancadas del Partido Popular, esto lo voy a decir con todas las de la ley, que en el momento en el que se plantea una comisión para hacer de investigación sobre un asunto, se les ocurre llamar a fiscales. Es verdad que la propuesta de ciertos partidos aceptado por el Partido Socialista, pero en vez de rajarse las vestiduras alguien hablando de Rousseau y de la separación de poderes, se ha hablando de pactos políticos. Y es que nadie se ha dado cuenta que es una aberración llamar a miembros del judicial para una comisión de investigación en el legislativo.
Eso dijo Robles ayer.
Lo que demuestra que en el Congreso de los Diputados el nivel de coeficiente intelectual es bajísimo, bueno, y que el último libro que leyeron no fue de Rousseau ni de separación de poderes, sino que es posible que fuera un dibujo animado de la Patrulla Canina.
Y nadie habla,
o sea, pero es lamentable. El nivel es lamentable. O sea, son una panda de idiotas. Lo voy a decir con todas las de la ley.
Sí, es
que el seso y la materia gris es lamentable. O sea, a nadie se le ocurre en momento alguno llamar a un miembro del judicial en activo a una comisión de investigación legislativa. Eso es una aberración.
Pero que
no saben lo que están haciendo. Es decir, el día que les entregaron el manual...
Yo no soy
el manual
pero a mí me rilla muchísimo.
Yo sé que a los concejalillos, estos que
sí, según que
Sánchez, esos que Sánchez desprecia...
Que no llegarían a concejalillos.
De pueblo, a los concejalillos de pueblo, sí que se nos da un pequeño manual sobre qué es lo que puede hacer y te lo lees.
Sí,
a ellos les dan un manual en el Congreso de los Diputados, pero
si
indiscutiblemente no se lo leen. Se ve que se descargan el Candy Crush en el iPad que les regalan y a eso se dedican todo el tiempo. Vamos, hombre.
Bueno, estoy leyendo aquí una cosa de Antonio Maestre. Conocen a Antonio Maestre, ¿no? Periodista de La Sexta.
Sí, el que dijo que si están los pisos vacíos, que se les quite.
Un periodista, bueno. Estaba intentando ver...
¿Periodista?
Sí, es periodista. Y creo que también sociólogo. Bueno, es un tipo que, bueno, leído está. No sé lo que lee. Lee algunos manuales más de la cuenta.
Lo que le interesa.
Pero de lo que es que estoy intentando buscar desde esta mañana, con noticias que van saliendo y alarmas que me van saliendo por ahí, algo que acredite de lo que salió ayer Díaz Ayuso diciendo, es una fake, ¿no? Es decir, que realmente le van a devolver 552.000 euros al novio, al señor González Amador,
puesto que pagó más impuestos a sociedades en el año 21 y 22, mientras que ya sí era pareja de Isabel Díaz Ayuso, sin que esto vaya en contra de que se siga investigando y siga estando judicializado sus declaraciones de la renta anteriores. Declaraciones de la renta personales, es decir, una cosa impuestos a sociedades y otra cosa la declaración de la renta de la persona. Pues tenía razón Ayuso, y sigo sin ver que lo que dijo la vicepresidenta, que esto era una fake, manejo de Miguel Ángel Rodríguez. No, es que la agencia tributaria le ha dado instrucciones al Tesoro del Estado que devuelva 552.000 euros a la pareja actual de la señora Ayuso.
Bueno, pues ya lo dijo
como ella. Dijo ella hace...
Ella ayer lo dijo ella, de uno...
Tú ponías,
y están empeñados en intentar decir que esto es una fake, pero no aportan
alguna
nada.
¿Tú duda que lo de Ayuso es un acoso y derribo que llevan años intentando porque sacarle cualquier
porque
cosa?
Porque le tiene
de
miedo.
Efectivamente.
Pero reconózcalo.
Pero no se preocupen.
No lo van a reconocer.
No se preocupen que si Ayuso cae será por fuego amigo y le aparecerá un vídeo de un supermercado de hace 15 años como ya le pasó a otros miembros del Partido Popular Madrileño a los que los castellanos manchegos, los castellanos leoneses y gallegos nunca dejan que crezca la hierba en Madrid.
Tampoco es así.
No, que va. Sí, pues sí, a mí lo que dice también
llevarte dos cremas.
¿Dónde está Gallardo?
Presidenta de una comunidad también tiene el delito, ¿sabes? O sea, yo tampoco lo defiendo.
Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.
¿Quién se la ha querido
¿Quién cargar? Se ha ido sin pagar un helado? ¿Quién se ha ido? ¿Quién no ha metido dos paquetes de hamburguesa en la caja automática del Alcampo a ver si la pesa no lo pilla?
Yo eso no lo he hecho.
Venga.
Vamos,
Son todos ustedes.
No, pero...
Pues yo sí he intentado poner dos paquetes de pechuga de pollo a ver si mide. Pero más que nada por comprobar. Y si no pita, la teo.
El rollo es que era presidenta, joder, cuando tienes un cargo, perdón por la palabra, no puedes estar haciendo ciertas cosas, y más cuando estás mirada. Y lo de Ayuso es que van a coso y derribo contra ella. Empezamos por el Partido Popular.
¿Saben que ganó Cristina Cifuentes? Ganó la demanda que le puso a Eroski por hacer públicas las imágenes, ¿no?
Sí.
La ganó y creo que le ha costado a Eroski bastante más que las cremas.
¿Pero qué fue de ella? Que era la gran esperanza blanca de.
Está en un programa de televisión, en un reality, está de comentarista de tertulia.
Está como Anagrama.
¿Te acuerdas?
Está fantástica.
Fantástico.
La verdad que...
Porque esos tertulianos sí cobran.
Yo no le hubiese arrendado la presidencia de la comunidad.
¿Oíste, José?
A Cifuentes.
Esos tertulianos sí cobran.
¿Quién sustituyó a Cifuentes al frente de la presidencia? Es que se nos va la pinza rápido. ¿Quién sustituyó a Cristina Cifuentes al frente de la comunidad de Madrid?
Fue un tío...
Uno que se fue a Ciudadana.
Desapareció rápidamente.
Sí. Pero desapareció. Me acuerdo cuando dice lo de la hierba que cortan.
En serio.
Los van liquidando uno detrás del otro.
Yo lo siento, pero eso o lo asumen o no lo asumen. Pero el Partido Popular en concreto se ha cargado un montón de liderazgos en Madrid que además tenían trascendencia a nivel estatal y que parecía que eran perfiles que incluso eran candidatables para la presidencia, y todos han sido liquidados de una manera o de otra. Porque yo siempre recuerdo que Gallardón cayó con las tasas judiciales.
Total.
Y le dijeron, venga, bonito, sí, tú apruebas las tasas estas judiciales, que eso va a quedar súper bien, los procuradores y toda la abogacía te lo va a aplaudir, y se lo cargaron.
Pero siguen mantenidas esas tasas judiciales que te impide a veces...
Y sacaban noticias sobre su hijo en México y este tipo
la
de cosas. Es decir, vamos a ser realistas, ¿eh?
No, que sí, hombre.
Eso es fuego, amigo.
Y Casado no está en el PP gracias a que intentó cargarse Ayuso, por muchos que digan los socialistas de que era el adalid contra la corrupción del Partido Popular.
Que era un candidato mediocre, sinceramente.
Muy mediocre, vamos.
De hecho, mira, un nivel bajísimo.
Y Teodoro no tenía ni contar.
Lamentable.
Flojito.
O sea, su número dos era, vamos.
Flojito. ¿Y lo que tiene ahora el PP es alternativa a lo que tenemos ahora mismo en el gobierno? ¿Feijóo está siendo capaz de construir una alternativa?
Para mí le da mil vueltas Cayetana.
A mí me decepcionó en su momento y ahora me está volviendo a generar esperanza el hecho de que cómo está gestionando esta situación.
A mí me parece un hombre pausado, con calma, para poder gestionar después de la bomba que cayó en el partido.
Y le cogió
entonces
el toro en las elecciones.
No podíamos coger a un Ayuso, a una Cayetana, a un Rafael Hernando, que yo para mí son los mejores que tenemos, porque son bombas.
Yo me decanto por las mujeres.
Yo Rafael Hernando lo quitaba de la ecuación.
La calma tiene que llegar y luego se verá, pero vamos, yo creo que el partido, si es inteligente y listo,
España está para que la gobierne una mujer.
Ayuso.
Lleva siendo hora, ¿eh?
Ayuso.
Yo votaría
menos a Yolanda. Feminismo. Y siempre el machito alfa, tanto el Pablo Iglesias como el Pedrito Sánchez, y después diciendo feminismo y en su gabinete no tiene ni un.
Y las que ponen alrededor. Y las que ponen alrededor. Porque yo a Yolanda Díaz no la voto ni de lejos, pero a María Jesús Montero tampoco.
Pero miren, perdimos un proceso electoral que hubiera sido espectacular. Lo que pasa es que precisamente fueron los propios partidos quienes liquidaron la situación, que hubiera sido el choque electoral entre Soraya Sáenz de Santa María y Yolanda Díaz en su momento. Yolanda, la del Partido Socialista. Que eran las dos candidatables. Parecían las personas más potentes en la esfera política española en aquel momento.
Y se las cargaron sus propios partidos.
Por eso digo que mucho feminismo, mucha bandera feminismo y después de feministas nada.
Y además, puntualicemos en ese tema, y lo peor es que las mataron mujeres.
Personas súper capaces.
Porque a Soraya se la cargó Cospedal. No nos olvidemos. Es decir, que la enemiga de la mujer está al lado de la mujer. Bueno, pues tenemos que hablar del 20A, que ya lo tenemos aquí cerca. Las elecciones vascas nos quedan mucho más lejos. Y oye,
acabas de cambiar la frase de Hobbes.
¿Sí?
Sí, ya no es Homo homini lupus, sino
no sé ni qué lo has dicho.
Mowgli homogli lupus.
Pero tú sabes latín, tío. Yo estudié en segundo de bull latín, me costó un montón aprobarlo, pero un montón, creo que hasta copié.
A mí me costó también.
Que poco me gustaba. Yo de rosa, rosa y rosa no pasé la primera vez.
Fue tan de la butere, Catilina, patiente y a nostra. Todavía me acuerdo de las catilinarias.
Tú ves que tienes una memoria de cojones.
No, y que viene de derecho, que la gente de derecho estudia todo el día.
Derecho romano, ¿no?
Sí, él se quedó ahí. Yo que también.
No, yo hablaba romano, pero en los bares de la Laguna.
Sí, sí. Y en las playas de Mesa del Mar, que te vi con la tablita ayer.
Bueno.
Eres surfero tú, eres surfero ahora.
Todavía queda algo de mí ahí.
Está entero. Ah,
pero mira, tiene tiempo de ir a coger olas y todo, porque yo no te me da la vida.
Y está entero. Sí, sí. Porque el mar está.
Trabaja de noche.
Ah, vale.
Que no es lo mismo.
Trabaja
que
de noche y vive de día. Vámonos aquí, porque la verdad es que hemos estado toda la semana recabando información y opinión de un montón de sectores. Asotel se ha descolgado hoy diciendo que va a construir viviendas sociales, que el gobierno canario no ha tenido 30 años para hacerlo y no lo ha hecho para que sus trabajadores tengan cerca de sus hoteles. Lo podían haber inventado antes, pero bueno, nunca hasta las hechas buenas. Y además me parece una buenísima idea. Hemos tenido bastantes opiniones de distintos ámbitos, pero que no conocemos la vuestra. ¿Hubiera sido una oportunidad de oro que esta convocatoria, que originalmente tuvo el problema de la turismofobia, se hubiese convertido en una reflexión real por parte de los partidos políticos del modelo, no solamente turístico, sino el modelo económico de Canarias a 10 años vista? Y se ha convertido en lo que se ha convertido. No sé si qué opinión tiene, pero para mí va a ser una pandilla de gente cantando y bailando y poniendo turistas go-home y cada uno tirando de la cuerda para su lado, ¿no?
A mí me preocupa el bombo que se le está dando. O sea, que se hable tanto de...
¿A alguien le interesaría?
De que alguien ponga, ¿sabes? Una bomba debajo de tu despensa, pues me preocupa, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, después también me preocupa mucho las declaraciones que le oí a Fernando Clavijo. O sea, no pueden ser más rastreras, oportunistas, electoralistas. Me recuerda a Ricardo Melchor cuando las Torres de Vilaflor. Entonces, esa es Coalición Canaria. Coalición Canaria es un partido que se arrastra a ver dónde voy a arañar un voto, que era... por eso desapareció Ciudadanos también, porque hoy te decían una cosa, mañana te decían la contraria y no tenían una idea clara. Coalición Canaria no tiene nada claro el modelo que quiere para Canarias.
Llevan 30 y tantos años gobernando y no lo han hecho.
Aquí deberíamos de ser...
¿Pero tú crees que alguien
lo tiene claro? La
educación
en Canarias debería ser bilingüe. O sea, debería...
Obligatoria.
Pero vamos, obligatoria.
Pero vamos a esto. ¿Alguien tiene claro el modelo canario?
Nadie.
Porque yo el lunes estuve en una tertulia muy interesante donde alguien dijo: lo primero que tenemos que definir es si somos un archipiélago o somos islas. Que ese concepto parece una tontería, dice, pero porque Canarias son 7 u 8 islas. ¿Pero qué modelo tenemos? ¿Archipelágico
con
o
siete
insular?
Planes insulares totalmente diferentes. Con un modelo turístico totalmente diferenciado, porque cada isla tiene el suyo y no se parecen nada uno al otro. La zona sur de Gran Canaria.
Pero definamos eso.
Son zonas sures aisladas en las que cada espacio turístico no tiene una continuidad con el otro. Por contra, tú te vas al espacio sur en Tenerife y te ves que hay una continuidad del paseo litoral, de la línea de hoteles, de las avenidas, de no sé qué. Es decir, conformamos un modelo totalmente diferenciado y que en algunos lugares se encuentra mucho más municipalizado que en otros. Es decir, hay municipios que son reinos de taifa que hacen lo que les sale del arco de triunfo, y hay municipios que están realmente ordenados y que están preocupados por el ambiente. Cuando planteas un modelo así, es normal que la gente se enfade. Es que están confundiendo churras con merinas. La gente está preocupada por muchas cuestiones, desde la cuestión ambiental al consumo de territorio, a un montón de cosas. Y de repente a unos les ha dado por hablar de vivienda social y a otros por hablar de las viviendas vacacionales. Es decir, echa, tira mierda para otro a ver si pega, y al final la culpa va a ser de los demás. No, yo creo que, yo lo estaba diciendo el otro día, esto no es cuestión de los CDR ni de los Calabo Roca, que las manifestaciones va a haber gente radical. No, yo creo que se trata de tener un debate sopesado sobre, mira, crecer más no conlleva más dinero a esta tierra, desde el punto de vista de la colectividad. Llevará más dinero al que construya el hotel, al que construya el hotel, porque un hotel en Tenerife se amortiza de 7 a 10 años. Un hotel 5 estrellas en la zona sur. Y evidentemente para un fondo de inversión norteamericano es una gran inversión. Claro. Porque tú lo tienes pagado en 10 años y lo vendes.
Con el modelo actual.
Con el modelo actual. Entonces vamos a rentabilizar nuestro territorio. ¿Cómo se rentabiliza? Con un montón de cosas. Ya sabemos que estamos sufriendo estrés hídrico. Es decir, un recurso tan esencial como el agua.
No vamos a demostrar. El agua. El problema es, ¿vamos a generar un modelo archipelágico o vamos a contemplar los modelos insulares? Porque yo no conozco ningún discurso.
Yo creo que hay un turismo de dos velocidades.
Hay un turismo. Que no, que quiero saber.
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, no Lanzarote.
No derives hacia donde tú quieres. Yo lo que quiero saber es que, ¿qué es más importante? ¿Los intereses archipelágicos o los intereses insulares?
Archipelágico.
Archipiélago, claro.
¿Y por qué no empezamos a trabajar en esa línea? O por lo menos el debate, porque Coalición Canaria,
porque siempre prevalecen los intereses políticos.
Pero cuidado.
Es que siempre prevalecen los intereses políticos. Entonces, no.
¿Políticos?
Ese debate que abrimos.
De los políticos. Porque además personaliza, porque al final el turismo. Hombre,
¿estáis todos de acuerdo que sea archipiélago? Porque yo no estoy de acuerdo.
Yo sí.
Yo apuesto por un modelo insularista, donde los cabildos tengan más protagonismo y el gobierno canario y el gobierno autónomo menos.
Te recuerdo que los costes de colectivos, es decir, los costes que conllevan crecer más, educación, sanidad, seguridad, son costes de la comunidad autónoma. No son costes ni insulares ni municipales.
Porque estás defendiendo la estructura de competencias actual.
Pero es que crecer más conlleva tener más hospitales, tener más camas, atención sanitaria, que las urgencias estén más colapsadas.
Eres especialista. No,
es que al contrario, es que mi problema no es que suba el precio de la vivienda, que lo es. Mi problema
es que... Pero no me tantos temas para que no saque la vivienda.
Es que voy a ir mañana a urgencias y no me van a poder.
Pero escúchame, que has metido sanidad, educación... Yo lo que quiero es centrar el tiro, porque a mí me parece que es un debate muy interesante. ¿Tenemos que gestionar desde un punto de vista insular o tenemos que supeditar la insularidad al archipiélago? Porque es que creo que las políticas autonómicas están fracasando. Porque después dicen los ayuntamientos que definen la alquiler vacacional.
Ah, sí, siempre.
¿Sabes? Echan balones fuera, ¿no? La colaboración con los cabildos.
Se sacan la foto y echan balones fuera.
Legislar para siete islas.
Eso siempre ha sido así. Aquí solo interesa la autonomía para manejar presupuestos. Y después...
¿Eso funciona?
Pero bueno, hay otras comunidades autónomas que han decidido que...
¿No se han replanteado que el turismo va a llegar un momento como no venían antes? Esto se acabará porque esto no va a ser eterno. Estoy hablando a 50 años, 100 años, o sea, todos no podemos, y tenemos que pensar en el futuro de las islas, y tenemos que pensar que no nos podemos basar solo en la industria, que mal llamada industria del turismo. Hay muchísimas más cosas que se pueden hacer, porque nos hemos basado de que vivimos el turismo y que vivimos el turismo y que bendito turismo, pero es que no podemos basar todas las islas al turismo.
Bueno, el debate del monocultivo es un debate de siempre. No,
pero toda la historia, desde la cochinilla. Desde la cochinilla...
Entonces, la vida va a avanzar y llegará un momento que Túnez va a estar mejor, Túnez o Senegal.
Es que al final...
Y la gente se nos va a ir.
Entonces no puedes crecer más porque vas a tener un montón de camas vacías.
Pero hay que hacer...
E infraestructuras turísticas privadas vacías.
Hay que hacer esto más bonito en el sentido de que sea más atractivo.
¿Pero atractivo para?
Para tener turismo... con calidad y con fondos de pensar a un futuro.
Si nos da miedo poner un euro noche al turista,
¿de qué
viviría
Canarias si no fuera por el turismo, la industria, agricultura?
Se puede hacer, pero como si nos hemos cargado la única industria buena que teníamos, que era el
subsiste a base de subvenciones, con lo cual nunca sería autosuficiente.
La refinería, ¿tú sabías que la refinería fue el de los primeros jabones que sacaron líquidos en España? El Mistol. Después vino Fire y todo esto.
¿Dónde está la refinería?
Ah, la se la
hoy ha dicho Eduardo, y me parece muy interesante, ¿no? Que el turismo a Canarias le dio la libertad. Y en eso tiene toda la razón. Porque un tipo lleva desde el año 69.
A mí me gustaba el modelo de Puerto Franco. Nos iba estupendamente.
Puerto Franco.
No sé por qué no seguimos.
Lo que está claro es que el modelo de Canarias hay que repensar.
Hay zona eso, franca. Claro,
es evidente que hay que repensar.
Estamos en el medio.
Condicionadas. Antes eras un Puerto Franco. Y aquí entraba todo.
África, América.
Hablen de uno en uno porque se hablan todos.
Estamos en medio
de
África, América y Europa. O sea, podríamos ser el centro logístico de tres continentes.
Pero eso no funciona, ¿no? Si van hablando de la plataforma tricontinental.
Bueno.
Pero tengan cuidado que a este paso el negocio va a ser una base de la OTAN.
Pues no estaría mal.
En hierro. La lanzadera también.
No estaría mal.
En pleno conflicto bélico.
Con la ironía bueno, ahí, miren, ¿no?
El modelo es complicado. Ya estamos en la situación que estamos. El debate ahora es no crecer más porque sencillamente no podemos hacerlo. Es decir, ¿y por qué crecer más no conlleva ganar más colectivamente?
Pero tú crecer más que
e individualmente.
¿Para ti qué es crecer más? ¿Hacer más hoteles?
Claro. Eso es lo que está sucediendo.
Bueno, pero
no, según leí,
¿cuántos hoteles han hecho en los 10 últimos años?
Hay menos que los que había
hace 10 años.
No, la expansión sur sigue ahí.
No, pero hay menos camas hoteleras.
Hay menos camas hoteleras.
Yo creo que aquí los cuatro que estamos en la tertulia podemos hablar de haber ido a la Caleta de Adeje y verla llena de
hippies. Sí, pero eso hace 20 años.
Sí, 20. Cuidado, 20 años.
Hablando de los 90, 30.
Me estás hablando del Pleistoceno.
Y 30.
No, te estoy hablando del año 2003-2004.
No, ya está.
En la Caleta, con hippies.
2003-2004.
Perdona, sí. ¿Lo de Cuna del Alma es en la que era la Caleta de toda la vida?
No.
Es por allá.
Es por allá. Pero no es la que conocemos.
El puertito, en la zona del puertito.
Por allá, el pasado.
Por ahí no.
Pero ya no entro en eso, sino vamos a ver. Estamos hablando.
Pero es legal, Cuna del Alma.
El País Vasco tiene 2.040.000 habitantes y Canarias 2 millones. Durante los últimos 25 años, el País Vasco ha crecido en aproximadamente 100.000 almas. 150.000 almas. Canarias ha crecido entre 600.000 y 700.000 personas.
Empieza por el clima.
Entonces, en el País Vasco se ha quedado 300.000.
Y empieza por el clima, que ahí está lloviendo todo el
sí,
día.
Sí, pero es una cuestión de servicios esenciales y básicos. Las estadísticas esta semana.
¿Limitas a la gente
tenemos
a venir?
La mayor lista de espera para asistencia especializada de toda España. ¿Por qué se creen que?
¿Pero qué limita a la gente
porque
a venir?
Porque tú tienes recursos para 1.5 millón de personas y de repente aparece medio millón más y le tienes
¿y si
que dar servicio?
Yo no estoy de acuerdo con esa. La especialidad de médica no tiene
que
ser
para ese
no
es problema. Medio más. Hay recursos, pero se invierten en otras cosas.
Lo que no podemos es plantear que el crecimiento eterno es posible, porque no existe el crecimiento eterno. No existe en economía.
Venga, vamos a ir acotando.
No existe
vamos a ir acotando. Reto demográfico, hace falta sentar una mesa en el Parlamento y que digan cuántos cabemos aquí. ¿Eso es viable? ¿Es legal?
Sí,
no es legal.
Sí, lo es dentro de,
la Unión Europea,
cuando estaba el Reino Unido, porque el Reino Unido estaba hasta el otro día, dentro de la Unión Europea, las islas anglonormandas del canal tienen un registro de residencia y una limitación de residencia.
Dani, que eres muy técnico.
En medio del canal.
No, escúchame, que eres muy técnico y nos perdemos. Anglocanal no sabemos nadie lo que es. Sabemos que...
la isla de Wight...
La Unión Europea no le puede frenar la entrada y salida de gente. ¿Lo tenemos claro? Por mucho que legislemos aquí, en España, en Canarias y en la Orotava, no podemos. ¿Y los permisos de residencia? Estamos diciendo...
nosotros somos RUP,
que tenemos más limitaciones, podríamos tener.
Pero tenemos reconocido un estatus diferente a ese libre deambular de gente por la comunidad, porque si lo tenemos reconocido para unas cosas...
Pero no hay ningún RUP que tenga limitación de aforo.
Se podría hablar.
Pero tú como andaluz, catalán o vasco o gallego y te quieres venir a vivir a Canarias...
O belga.
Sí, pero vamos a los españoles, que son los que vienen. ¿Qué le dicen? ¿No viene?
Pues no
viene.
¿Pero por qué vienen? ¿Por qué vienen?
Porque hay una demanda de trabajadores. ¿Y por qué hay demanda de trabajadores? Porque construimos más hoteles. ¿Y por qué construimos más hoteles? Porque necesitamos seguir creciendo eternamente.
No, eso no es verdad.
Construir hoteles no se están construyendo hoteles aquí.
Por construir hoteles, que son dos los que han hecho.
Con actualizar hoteles, yo creo que
tenemos con mucha gente. Patricia, ¿de cuántas nacionalidades son tus trabajadores?
Casi todos españoles y latinos. Vale. Bueno, latinos no, pues latinos hace, somos los españoles.
Pero estás como el fraile, estás como el fraile que tienen 26 nacionalidades.
Hace 20 años, ¿de cuántas nacionalidades eran tus trabajadores?
Pues mira, es donde cuando más africanos tenía. Hace
efectivamente. 20 años. ¿Cuándo fue cuando más crecimos? Antes de 2007, de la crisis de Lehman Brothers y del boom inmobiliario. Es decir, no cuando nosotros hoteles, crecemos porque... excesivamente, demandamos muchos trabajadores de fuera porque es normal. Es decir, tú demandas mano de obra para una actividad que no crece eternamente.
También viene técnico preparado, vienen médicos, vienen pilotos, vienen de todo.
Pero se está
y parados también vienen, ¿no? Porque las listas del paro ahí están. Eternamente.
De hecho, también aquí
vienen.
Había
o que, vienen por que algo no se ha hablado.
El micro, que no, Pedro, para arriba.
Perdona, que no se ha hablado que son los que vienen a trabajar a las islas. Pero a teletrabajar, o sea que tienen su trabajo a lo mejor en Bélgica y aquí tienen, se cogen un apartamento, por la mañana se meten en su ordenador y después salen a hacer surf, a lo que les da la gana. Y se hablaba de potenciar ese... ¿Eso los consideramos turistas?
No.
Son residentes.
Son o medio residentes.
No, medio no, pues se residencian aquí para pero poder tener si servicio se sanitario y todo lo demás.
Si se dan cuenta, no tenemos un modelo claro, porque el turismo no. En Canarias, la oferta que llevamos a las ferias internacionales es todo.
Pero Diego,
cabe todo, turismo Diego, de la mire, tercera edad, mira, turismo de vacacional,
lo acaba de plantear bien él, o sea, de perra. Aquí cada vez que va alguien al baño piensa. Y de repente dicen, ay Dios, acabamos de salir del confinamiento, ¿qué podemos hacer? Vamos a llamar a teletrabajadores e incentivemos el teletrabajo. Es decir, no tenemos un modelo, pero es que nunca lo tenemos. Es decir,
aquí cabe todo.
De repente tienes un consejero de educación que no sabe lo que hace y que va a las tertulias a divagar sobre otro tipo de cuestiones que no están vinculadas a la educación, porque no hay un modelo educativo tampoco. Tienes un
consejero de educación. El consejero de educación...
El más listo de la pandilla, ¿eh?
Lleva solo también 8 o 9
Poli,
meses
Poli Suárez. Tipo con una alta capacidad de estudio. Tan inteligente es el tipo que después de haber tenido una ola de calor en octubre ha hecho un protocolo para las olas de calor que vienen en verano diciendo que cada ayuntamiento haga lo que le dé la gana. Pero eso sí, que le pidan permiso a él.
¿Cómo se puede legislar?
Y no hay inversiones para ventilar. Es decir, el COVID, ¿se acuerdan del COVID? El COVID, que había que abrir las ventanas. No había ventanas en las aulas.
Legislar ante fenómenos meteorológicos de la naturaleza.
Yo doy clases en la laboral, que ahora mismo es el mayor centro de Canarias.
De más alumnos.
Con 163 docentes y 2.300 alumnos.
Más que los salesianos.
La laguna.
Los salesianos no tienen
más. Como centro educativo es el mayor de Canarias, con 3 turnos, mañana, tarde y noche.
Ah, pues yo pensé que eran los
salesianos. Se está cayendo a cachos. Tiene 50 años. Las luces ahora mismo de mi departamento no se pueden apagar porque hay un fallo en el sistema eléctrico y están encendidas todo el día. Joder. Con la ingente cantidad que conlleva que todos los departamentos están encendidos todo el día, tarde y noche.
¿En serio?
No sé, es que dicen que es un fallo eléctrico que solo permite, porque es por, ¿cómo se llama? ¿No? No han sabido arreglarlo.
Los sensores de iluminación
yo no soy electricista.
Que se encendiera la luz ahora no la
Patricia, como tú comprenderás, yo soy abogado, no opino sobre la cuestión.
Eso es porque se puede arreglar en 24 horas, no en 2 horas.
Efectivamente.
Es cuestión de querer arreglarlo.
¿Saben qué? El consejero ha tenido tiempo de sacar un protocolo, pero no de tener personal para resolver este tipo de incidencias que se dan todos los días en los centros educativos de Canarias, que evidentemente merman la calidad de la enseñanza.
Y porque se gasta el dinero mal.
Pero ¿ustedes se han quejado ya en la cosa?
Sí, claro que sí. Hay quejas mil.
Importante.
En la cancha de la laboral puedes plantar papas en las zanjas que hay.
Lo que voy que sí veo mucho lo de sacamos cosas y lo tiramos a los ayuntamientos. Sí. Y lo digo, que es mi propio partido.
Los colegios están bien gracias a los ayuntamientos.
Municipalismo, yo he estado en el municipalismo.
¿Qué diferencia hay entre institutos y colegios? ¿Qué diferencia hay entre los institutos y los colegios? Nada más que en el mantenimiento, claro, y en la reforma y en las actualizaciones.
Porque hay un RAM.
Claro.
Pero lo que digo yo, lo de tirarle las responsabilidades a los ayuntamientos, sabemos, tú que vienes del municipalismo, yo también, las limitaciones de los ayuntamientos.
Claro. ¿La PSI quién la tramita? Los ayuntamientos.
Y la isla
la de renta básica, ayuntamiento.
5 ayuntamientos pueden que tengan la solvencia económica y administrativa suficiente para salir adelante. Los demás, te digo ya que no.
Entonces, ahora
sin
mismo,
embargo, seguimos con 32 ayuntamientos.
Pero vacacional se lo lanzó al ayuntamiento.
Pero no, y
ahora,
vivienda
social se lo lanzó al ayuntamiento.
Mira,
el turismo se lo lanzó al ayuntamiento.
Y es mejor.
En Tenerife, como mucho, debería haber 4
El órdago de ayer, de las viviendas. Pero miren, atiendan, que es tan sencillo como lo siguiente. El órdago de ayer de Asotel dice, no, 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 nosotros vamos a construir vivienda, venga, nos vamos a mover, vamos a promoverla. Por favor, ayuntamientos, dennos suelo. Ayuntamientos de nuevo. Es decir, ahora el pero ayuntamiento va a tener que buscar que y resolver el suelo. Con la
vivienda, en Arona, deje, vete a buscar suelo público, en Arona, deje Guía Disora, vete. Tanto que hablan y son socialistas, la mayoría, ¿no? Son socialistas, ¿no? Lo de Arona, deje. No. Arona ya no.
No, pregunta, pero... Arona, es mejor. Es mejor, tampoco. Pregunta.
Guía
ahora Guía Disora no. Pero bueno, pregunta en esos municipios, ¿a dónde han ido los porcentajes de libre disposición de los ayuntamientos de las unidades de actuación que se han ido desarrollando?
Lo han vendido todo. Lo han vendido todo a promotora. Teóricamente hacer viviendas sociales.
Effectivity Wonder.
Pero las han vendido.
Claro,
decir,
pero que tú no puedes hacer una vivienda social cuando
durante años, durante años.
Entonces, reservas de suelo, cero.
En muchos ayuntamientos. Nadie.
Pero cuidado, cuidado. Son los ayuntamientos donde se está dando el mayor porcentaje de abstención de Canarias, los municipios turísticos, la gente no va a votar, y donde últimamente se han dado mayorías absolutas, y hay algunos que llevan mayorías absolutas hace muchísimos años.
No van a votar porque muchos son falsos residentes.
Cuidado,
en los ayuntamientos turísticos hay mucha gente que no reside realmente.
Pero Patricia, teniendo en cuenta cómo está fragmentada la política en la mayoría de los municipios,
Arona está fragmentada, Guía y Sora está fragmentada. ADG no.
No, Guía no está fragmentada. Guía acaba de cambiar un tercio de mayoría porque había dos bloques. Estaba Coalición y el PSOE, históricamente con el PP, ahí de tercera formación política. Coalición se quedó a uno.
Guía Disora ha exportado muy buenos políticos. Ha mandado a Pedro Martín y a Héctor Gómez para afuera y ya se ha quedado flojo.
Patricia, Coalición Canaria gobernó en Guía Disora las primeras dos.
Dani, tienes que callarte un ratito porque no dejas hablar a los demás. Eres peor que yo.
Eso fue el café de esta mañana en la Plaza del Cristo.
Buscan aparcamiento.
No, el café. Viendo cómo llegaban tarde los concejales ahí en la Plaza del Cristo de Acoronte.
Es que.
Yo aparezco a las 8 en punto para ver cómo no aparecen por allí.
Bueno, tampoco tiene que
y
ir a las 8.
A los vecinos.
Eso tampoco tiene que ir a las 8. O sea, puede ser 8 y media, 9. Tampoco es necesario.
Hombre, teniendo en cuenta que algunos
viven. Hombre, si cobran.
Bueno, Patricia, ¿sabes lo que pasa en Tacoronte? Que hay muchos concejales y concejalas que ni siquiera sufren su gestión porque no viven en el municipio y vienen de fuera.
La de Vox, por ejemplo.
Ni siquiera sufren su gestión. No, pero el grupo de gobierno.
Pero él no, ya no cobra, la de Vox no cobra.
No sé dónde viven porque nada más conozco solo los que conozco.
Pero bueno. Es lo que hay.
Llegan tarde, ¿eh? Ya te digo yo que llegan tarde, como yo, que llego también de vez en cuando tarde, y como José Daniel, que al ayuntamiento llega tempranito, pero a la tertulia siempre llega tarde.
Claro, estaba así, son puntuales.
Y te pagan lo mismo. No, pero el ayuntamiento te paga lo mismo que aquí.
¿Sabes por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones, como voy, me tomo el café allí, atiendo a la gente, me engancha uno, me engancha otro.
¿Tienes despacho?
Con los vecinos, no.
Todavía no se lo
atiendo
puesto.
En la plaza.
Es buenísimo.
Hay otros que
lo llevo diciendo un año ya.
Hay otros que llaman a su sede la Casa del Pueblo, que no lo es. Yo atiendo la Plaza del Pueblo.
Pero me llama la atención que una oposición, pues yo tenía
de. Lauro, estaba especialmente agradable para los grupos de la oposición. Hay otros que no son tan agradables.
Por supuesto.
No, igual te hacen un favor, porque es mejor de unirse con la gente tomando un café en el bar que en un despacho dentro del ayuntamiento. Así que
más
igual.
Cómodo, ¿eh?
Hombre, pero un ordenadorcito, una llamada de teléfono.
Si ellos están atrincherados y a mí me entregan la calle, yo encantado.
Un ordenador, móvil, tablet, también me dieron de todo como oposición, ¿eh?
Oiga, qué ventaja.
Pero eso es la brotaba, así están, que no hay oposición. Lo tienen tan contento y dicen, aquí se está bien en la oposición, me pagan las comisiones, los plenos, me ponen una tablet, un despachito con secretaria.
No, secretaria no. Secretaria la pones si tenías dinero para hacerlo. Yo no,
pero
no tenía.
También da dinero para los grupos. Aparte de dar recursos,
sí,
le da dinero para los grupos.
Pero para lo que me daban a mí de grupo,
un crack,
para
es un
el dinero...
No. Con la Laguna es más potente todavía porque...
Le pagan.
La Laguna es despacho, pagan a los portavoces y te pagan un personal.
Yo creo que no hay nadie sin sueldo, porque el concejal de Vox tiene también ahora un comité que le pagan otros 40.000.
A mí me parece sorprendente, porque yo
les pagan a todos.
Yo, sinceramente,
es importante.
Yo prefiero mejor mi situación. Pues yo me gano mi vida de forma independiente. No dependo para nada del ayuntamiento. Puedo decirlo e ir allí tranquilamente y tomar mis decisiones desvinculado absolutamente de lo que sucede allí.
Daniel, pues yo ahí estoy en contra. A mí me parece bien que un portavoz se le pague porque se puede dedicar 100% a hacer oposición. Cuando tiene
yo también
que trabajar,
estoy de acuerdo que hay que pagar menos al gobierno y más a la oposición.
Trabajar y estás tú, bueno, te lo digo por experiencia, bueno, a mí me cogió también la pandemia, o sea que el tiempo no lo tenía, estás muy limitado para estar ahí. Yo no puedo estar a las 8 sentada en una plaza.
Por eso, yo es que me escogí el horario que me
tienen horario nocturno.
Pero yo no tengo horario porque yo no soy funcionaria o no soy.
No, pero fíjate profesor. Tú, el hecho de que, entonces, que no haya límite.
Es muy difícil.
No haya límite, entre comillas, a poner concejales, ¿cómo se llama esto? Liberados. Hay unos límites.
Sí, pero, sí los hay.
¿No? Pero que son bastante flexibles y después se hacen truquitos, ¿no? O sea, no tienes sueldo, pero te lo pongo por aquí o por allí, te meten en varias comisiones.
El cabildo, los portavoces.
Que creo que sería más transparente limitar el equipo de gobierno, el número de personas, y también darle algún tipo de recurso a los portavoces, como pasa en el Cabildo o en La Laguna. Sí, además de
en Las Palmas pasa también.
En Santa Cruz, ¿no?
Santa Cruz no, pero en Las Palmas sí.
Y son municipios de más de 100.000 habitantes los que tienen esa capacidad, ¿no? Sí. Los municipios de menos de 100.000 habitantes no tienen.
Ley de grandes ciudades.
Pero claro, es que, oye,
que si hubiera menos municipios y más grandes, pues tendríamos más posibilidades.
Si no, no puedes hacer oposición.
Bueno, no, y después está la posibilidad que tiene cada ayuntamiento de por sí en el primer pleno de decir, bueno, cuánto vamos a pagar por asistencia a comisiones, cuánto vamos a pagar asistencia
eso
a pleno,
sí,
y
bien.
Qué asignación de los presupuestos públicos le damos a cada grupo municipal, ¿no? Que hay algunos que le dan bastante y otros que no le dan casi nada.
Ya. Pero bueno, de todas maneras, yo sí quería, volviendo al origen del debate, plantéense esto, ¿no? Acabamos de pasar unos comicios electorales recientemente, autonómicos, locales e insulares.
Un año ya.
En el debate nunca estuvo el asunto del modelo turístico. De repente el asunto del modelo turístico está en boca de todos nosotros, de la ciudadanía y de todos los partidos políticos, planteando alternativas al modelo actual, planteando sobre la marcha control de las viviendas vacacionales, que además yo creo que se han pasado de frenada, es decir, al final limitan muchísimo el modelo, la verdad, para ser un gobierno liberal, bastante intervencionista.
Yo creo que
no temas tanto a los comunistas, porque intervienen más Coalición Canaria y el Partido Popular en este modelo económico.
Yo ya dije aquí en este micro que no estaba de acuerdo. De todo modo, es un anteproyecto que entiendo que se va a mejorar.
Pero déjame seguir. Es decir, estábamos hablando se debatía
lo hicieron,
en el
lo
proceso
hizo,
electoral,
lo,
se debatía de sanidad,
hoteleros,
se debatía
¿no?
de educación, se debatía de otro tipo de cuestiones.
Quieren hacer vivienda social.
Y es curioso cómo ha cambiado el modelo. Es decir, ahora mismo todo el discurso político que se vertebró previo a las elecciones no existe. No existe, se está hablando de lo mismo. Una semana tras otra, un representante tras otro, todos hablamos del tema del modelo turístico. Porque indiscutiblemente alguien encendió la mecha y ha sido el tema que más ha calado la ciudadanía y que más permeabilidad ha tenido. Es decir, es un asunto que sí que preocupa desde el punto de vista global. Si ahora hiciéramos un estudio de estos demoscópicos, no del CIS, por supuesto, que trapicheado, sino de los de verdad, nos daríamos cuenta que esto ha calado porque a la gente sí que le preocupaba, por diferentes vertientes, ya sea por el alquiler, ya sea por la vivienda vacacional, ya sea por conflictos personales con respecto al acceso al trabajo, ya sea por lo que sea. Es decir, esto ha tenido una permeabilidad como debate brutal.
O sea, que tú mañana el 20 vas a ir, ¿no?
Yo ya lo dije aquí, yo sí que creo que hemos perdido el tiempo, que había un gran modelo, no lo inventé yo, por supuesto, es más, se planteó
en la época
en la que gobernaba Coalición Canaria, y es el tema
y
de la moratoria turística,
yo
creo que era un buen modelo. Crecíamos bien.
No se atreven a hablar
bueno,
de desde
y crecíamos con hoteles de 5 estrellas superior, gran lujo, o con hoteles emblemáticos.
¿Y quién se lo cargó?
Era cojonudo.
¿Quién se cargó esa moratoria turística? ¿Quién? ¿Los que van a hacer viviendas sociales ahora?
Efectivamente.
Claro.
Pues es que no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, o estamos a servicio de unos o de otros.
Y yo decía que suelo urbano consolidado y bien urbanizado en esta isla hay un montón. Vayan por La Gallega para allá o por Tínser para allá y hay plaza, avenida, aparcamiento.
No hace falta ir tan lejos. Aquí en la Orotava hay parcelas sin construir y las calles hechas hace decenas de años.
Ya nos gustaría en Tacoronte tener una rotonda de un carril, no de cuatro como hay en La Gallega.
No es privado.
De un carril.
¿El qué?
La parte.
¿Pero qué suelo?
Es suelo, sí.
¿Hay suelo consolidado?
Sí, hay suelos urbanos consolidados y hay alguien especulando con ese suelo.
Pues además son dueños de los bancos, mayoritariamente.
Efectivamente. Mayoría, sí. Y no se ha querido tocar ese tema.
Y planes parciales parcialmente desarrollados que no están edificados en su totalidad, que también son propiedad de los bancos.
Yo no estoy hablando de planes parciales parcialmente ejecutados. En el caso de las zonas que acabo de comentar, Sobradillo, Tínser, Gallega y toda la continuación de la avenida del Mayorazgo, hay suelos urbanos, urbanos consolidados, con todos los servicios y que se puede construir mañana con licencia. No están desarrollados parcialmente y no tienen ningún tipo de carga urbanística. Estamos hablando...
Hay muchos metros cuadrados, muchas parcelas.
Estamos
muchas.
Hablando de cientos de miles de metros cuadrados. No estoy hablando de decenas de miles. Cientos de miles
ahora
de metros
cuando cuadrados le, urbanos consolidados. Ahora cuando lleven el tranvía para allá, se desarrollará. Cuando lo metan por ahí. Cuando
es que eso es lo que están esperando.
Ahora cuando lo lleven para allá...
Ahora lo quieren llevar por las Teresitas.
O sea, quieren que las infraestructuras públicas le suban el precio al suelo para después, a través de sus fondos buitres, venderlo.
No, pues sí, aquí está todo inventado. Pasa que es que, bueno, algunos se lo comen más fácil que otros, pero yo sigo pensando que...
La banca siempre gana.
Eso sí es verdad. Señores, tenemos que irnos, que yo me tengo que ir para Santa Cruz. Ustedes vienen ahora para acá, yo voy para allá. ¿Hace calor Santa Cruz, Pedro?
Sí.
Uf.
Horrible, ¿no?
Sí. No te lo aconsejo.
Sí.
No, pues tengo que ir.
Vete hidratado.
La laguna está peor, ¿eh?
Es verdad.
La laguna está peor.
Siempre la laguna es un par de grados más cuando hay tiempo sur. Sí.
No, pero Santa Cruz...
4 o 5.
La laguna es una olla.
Sí.
Bueno, pues habrá aquí para allá. Patricia, José Daniel, Pedro, gracias, próxima. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, adiós.
Y familia, ¿qué les digo? Que mañana estaremos otra vez aquí aproximadamente a las 7:30, fieles a nuestra cita con todos ustedes. Y mientras tanto, no pasen mucho calor, pero pásenlo bien.